Buenos días. Bueno, una vez inaugurada esta jornada, vamos a dar comienzo al primer panel que lleva por título Las administraciones locales en la Unión Europea, 30 años de participación de las ciudades españolas en asuntos europeos, en una jornada que, bueno, que pretende eso, pues conmemorar los 30 años, ¿no?, de adhesión de España a las comunidades europeas, a la Unión Europea. Y además es muy de actualidad en las fechas que se celebre hoy, porque bueno, estamos en pleno Consejo Europeo ayer y hoy, y bueno, se están tratando temas de crucial importancia para el futuro de la Unión Europea, y seguro que después podremos debatir sobre estos temas. Nos acompañan para este panel Ignacio Molina Álvarez de Cienfuegos y Luis Bouza García. Voy a pasar a presentarlos brevemente porque son unos currículums muy extensos. Voy a resumirlos un poco. Ignacio Molina es profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2000 y desde 2009 dirige el programa Futuro de Europa y Política Exterior de España en el Real Instituto Elcano, de donde es investigador principal. Doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, sobresaliente cum laude, máster en Ciencias Sociales por el Instituto Juan March, máster en Derecho Europeo y licenciado tanto en Derecho como en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada. Ha sido investigador visitante en varias universidades, Trinity College, Harvard, con una beca Fulbright, y en Oxford también, y ha participado en más de una decena de proyectos de investigación de I+D, españoles e internacionales, y ha recibido un primer premio y una mención especial en dos investigaciones en el Instituto Nacional de Administración Pública. Por citar, entre sus investigaciones más recientes encontramos trabajos acerca del impacto de la crisis del euro en el proceso de integración y la reforma estratégica de la acción exterior de España. A continuación nos intervendrá Luis Bouza García, que es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Estudios Interdisciplinares en el Colegio Europa de Varsovia. Posteriormente se doctoró en la Universidad Robert Gordon de Aberdeen, en Escocia, con una tesis sobre el papel que los grupos especializados juegan en el debate en torno a la Constitución Europea. Tiene amplia experiencia en investigación y docencia, habiendo trabajado en distintas universidades como la Sorbona, Maastricht, Exeter, y como asociado a la Universidad Carlos III de Madrid. También ha sido asistente académico del Colegio Europeo de Brujas, donde desde el año 2012 es coordinador académico del Programa de Estudios Europeos Generales. Actualmente es también profesor ayudante doctor en el área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Es autor de numerosas publicaciones y trabajos de investigación, tanto en libros como en revistas científicas y think tanks. Y entre sus últimos trabajos encontramos referencias a los grupos de interés españoles ante la Unión Europea o al papel de la sociedad civil en el ámbito comunitario. Y no me dilato más, le doy ya la palabra a Ignacio Molina.
Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. La verdad que es un honor y un gusto estar en Santiago y un honor estar en la Escuela Galega de Administración Pública. No es la primera vez que estoy, pero hacía bastantes años que no venía por aquí, y la verdad que quisiera empezar agradeciendo la invitación, agradeciendo a Santiago por hacer la presentación, a Cristina Ares por su hospitalidad. Y bueno, la idea de esta primera ponencia, teniendo en cuenta que la jornada tiene un tratamiento temático, ¿no?, que es el impacto de los 30 años de pertenencia de Galicia y de España a la Unión Europea sobre la administración local, pues habíamos pensaron los organizadores, que tenía sentido hacer también una ponencia un poco más marco para contextualizar estos 30 años de pertenencia y de España a la Unión Europea desde el punto de vista de qué es lo que ha ocurrido, cuál ha sido nuestras prioridades en la Unión Europea, y para intentar conectarlo lo más posible a lo que luego también se va a tratar, ¿no?, y extenderlo al terreno también de las administraciones públicas, pues hablar sobre todo del funcionamiento administrativo, de esa relación entre el sector público español y la Unión Europea. Básicamente, sí que nos parece que en este momento es justamente lo más interesante, pero bueno, en fin, podemos también hablar desde el punto de vista de la implementación, del impacto directo, pero en fin, básicamente desde el punto de vista de la toma de decisiones, de la formación de la posición española, en la cual participan pues distintos actores institucionales, desde luego el Gobierno central, que es además el hub, ¿no?, que luego representa al Estado, pero junto a él están también las comunidades autónomas, claramente, de manera menos protagonista los gobiernos locales, y de esto luego probablemente también hablemos en el debate, y también es un actor que puede ser interesante que destaquemos, y precisamente en las últimas semanas o los cambios que están ocurriendo en el sistema político español desde el 20 de diciembre, creo que va a ganar protagonismo, además de la propia dinámica europea, que es el Parlamento Nacional. Mi idea es un poco, entonces, pues hacer un poco de explicación de estos 30 años, una pequeña repaso cronológico en torno a tres etapas de la relación entre España y la Unión Europea, hablar un poco de cómo es ese sistema de coordinación con ese protagonismo del Gobierno central, hablar del Parlamento, hablar de las comunidades autónomas y, finalmente, si nos da tiempo, espero que sí, porque todos son muchísimos temas, pero yo intentaré ir rápido, hablar un poco de cuáles son, a mi juicio, ¿no?, y también para someterlo al debate, los desafíos que tiene en este momento España en relación con la Unión Europea desde un punto de vista del propio Estado, ¿no? Cuando digo Estado me refiero al conjunto de los actores que incluye desde luego al Gobierno, a las Cortes y a las comunidades autónomas en su relación con la Unión Europea después de los años de crisis, ¿no? Digamos que para no tratar de decir que analíticamente pues desde el año 86 hasta el año 2016 lo que hemos vivido son 30 años de continua europeización y de que todo ha sido un desarrollo lineal. Lo cierto es que, bueno, pues por intentar también provocar debate, creo que se puede hacer un ensayo de periodización en tres etapas de la relación de España con la Unión Europea. La etapa que va de 1986 a 2000, los primeros 15 años, ¿no?, que coinciden con el periodo de la adhesión, de la aplicación de los elementos que estaban en el tratado y de además coincide con un momento de la llamada relance europea, ¿no?, el acta única, el tratado de Maastricht, es un momento además económica y políticamente bueno para España, que luego se va a continuar con la primera legislatura de José María Aznar hasta el cambio de siglo, hasta el año 2000-2001, que es cuando digamos España cumple todos sus objetivos. Luego enseguida lo veremos con un pelín más de atención. Luego una segunda etapa de su europeización, y ahí esto que bueno llamamos en ciencia política, ¿no?, el elemento crítico es pues una combinación de factores que luego veremos, de factores en principio algunos de ellos positivos, ¿no?, como que España en el año 2001 ya había cumplido todos sus objetivos de normalización, habíamos llegado al 100% de la renta media europea, teníamos el euro desde el 1 de enero del 2002 en nuestros bolsillos, en el Tratado de Niza habíamos conseguido ser reconocidos como Estado miembro grande. Y bueno, luego por una serie de elementos también que tienen que ver con nuestro propio modelo productivo, la famosa burbuja económica, un cierto exceso de autocomplacencia, quizá habernos creído más fuertes de lo que éramos o más guapos de lo que éramos, pero también haber descuidado nuestra relación con Europa, pues hay una fase de unos aproximadamente 10 años que yo llamo de deseuropización. Es un concepto relativamente nuevo en la literatura de relación entre los Estados miembros y la Unión Europea, que coincide con la segunda legislatura de José María Aznar, pero que se va a continuar en los primeros 6 años de José Luis Zapatero, a pesar de que uno piensa, bueno, pues hay una ruptura entre Aznar y Zapatero. Digamos un poco mi ensayo de cronología provocadora es que creo que hay más bien continuidad que cualquier otra cosa. Y luego, de una manera pues un poco menos agradable de lo que uno puede pensar, bueno, pues ahora hay una fase de reeuropeización y eso tiene que ver con que, bueno, tiene que ver con un despertar amargo, ¿no?, en el 9 de mayo de 2010 en concreto, cuando nos damos cuenta de que nos hemos deseuropeizado peligrosamente y tiene que ver con la crisis de la deuda pública, de la deuda soberana de la eurozona y, digamos, el último año y medio o los últimos 2 años del presidente Zapatero y esta legislatura de Mariano Rajoy hay, digamos, una fase de reeuropeización. No hay que juzgar necesariamente en términos normativos, positivos o negativos, qué significa esto, ¿no? Significa que, de nuevo, la Unión Europea ha vuelto a estar muy prioritaria en la agenda después de 10 años donde, en el fondo, la habíamos descuidado un poco. A eso más bien me refiero. Rápidamente, ya he señalado algunas de las cosas que significa este periodo este primer periodo de europeización. Este es el más sencillo de relatar, ¿no? Es un periodo que arranca en el año 86 con la adhesión. Uno podía pensar que viene ya de antes, del año 82, cuando empezó a gobernar el Partido Socialista, pero en realidad viene de antes, desde la época de la transición, cuando la UCD sometió la candidatura formal e incluso la parte final del franquismo, ¿no?, y que había habido un intento fallido o por razones obvias para vincularse al proceso de integración. Pero bueno, desde que ya somos miembros, pues está, hay una clara pauta de europeización en tanto en el gobierno de la economía, tiene que ver, ¿no?, la idea de España como la Unión Europea como un mecanismo de modernización de nuestra estructura de Estado. Cuando entramos acaba de firmar el Acta Única Europea y, por tanto, implementamos esas 280 y tantas medidas del libro blanco para modernizar la economía, al mismo tiempo que gracias a los fondos europeos, y aquí con gran protagonismo de las comunidades autónomas y de las ciudades, pues España va mejorando su capital humano y su capital físico, y la idea de convergencia. Es una europeización muy clara, es un ejemplo muy nítido de lo que significa la europeización en términos tanto del impacto que tiene la pertenencia a Europa en transformar para bien un modelo productivo y crear además incluso plusvalías que podían hacer financiar el estado del bienestar, como desde el punto de vista de la convergencia, ¿no? España se acerca en criterios de renta per cápita, de funcionamiento de su mercado, creación de multinacionales, libre circulación de factores productivos en general. Y esto es una cosa que, digamos, es la época dorada, ¿no? En política exterior, que no me voy a extender aquí, ¿no?, pero la idea esta de España como a país que era semiaislado a ser un país que multiplica su presencia global, que empieza, ¿no?, a proyectar cooperación al desarrollo, incluso proyección militar, un país que empieza a estar presente en regiones muy importantes para España como América Latina o el norte de África, ¿no? Es esa época dorada, grandes éxitos, ¿no?, que España consigue, ¿no?, la idea de la ciudadanía en el Tratado de Maastricht, en los marcos financieros plurianuales ser un país receptor neto de fondos, el principal en términos absolutos y prácticamente el segundo o tercero en términos relativos, todo lo que España aporta al espacio de libertad y de justicia, ¿no?, sobre todo en temas como el terrorismo, el proceso de Barcelona. Es decir, que estos años son los años. ¿Qué es la deseuropeización? Pues la deseuropeización es, en el momento, ya digo, 2001, cuando la Unión Europea, desde el punto de vista económico, o desde el punto de vista del proyecto, digamos, de la estrategia económica, deja de ser una palanca de competitividad. Y, de hecho, no solamente deja, porque, bueno, pues ya se ha implementado el libro blanco, ya tenemos el euro, los criterios de convergencia están conseguidos, hemos conseguido la convergencia tanto nominal de los parámetros aquellos de déficit, deuda, estabilidad monetaria de la Unión Económica Monetaria, sino que incluso estamos en el 100% de la renta media, ¿no? Pero, bueno, la burbuja inmobiliaria, el hecho de que la economía empieza a crecer, por cierto, alimentada por la propia política monetaria del Banco Central Europeo, que por primera vez la Unión Europea, en lugar de ser una palanca de convergencia y de mejora de competitividad, pasa a ser un factor que perjudica nuestra competitividad en el medio largo plazo, sin que nos demos cuenta, ¿no?, en términos de acceso al crédito barato, en fin, todas las cosas. No vamos a hablar ahora de los elementos de la crisis, podemos, si acaso, en el debate alguien, ¿no? Y esta pérdida de competitividad, en el fondo, es una deseuropeización, que no nos inadvertida. Las empresas, además, ¿para qué van a esforzarse por competir en el exterior y ganar mercado interior si la demanda interna es impresionante, si estás creciendo? Entonces te rediriges hacia sectores, además, de valor añadido bajo, como es el sector inmobiliario. Es decir, que hay una serie de elementos que, sin que nos diéramos cuenta, durante 10 años, pues nos vamos deseuropeizando. Esto, curiosamente, o no tan curiosamente, se traslada a la propia política europea de España, ¿no? Si nos damos cuenta, a partir de Niza, a partir de que el presidente Aznar considera, ¿no?, que España ha sido reconocida como un Estado miembro grande, en términos de, por ejemplo, de peso de voto, pues que España, ¿no?, pues pasa por primera vez a tener una actitud un poco más obstruccionista en la propia integración. De hecho, España, junto a Polonia, veta la primera firma del Tratado Constitucional. Es verdad que luego Zapatero lo intenta esto recuperar, pero como aquello va a fracasar, aunque en España hubo referéndum, va a fracasar por Francia y Holanda, muy pronto, en la primera parte de la presidencia de Zapatero, pues Zapatero, digamos, olvida la agenda europea, no la considera prioritaria, y se va a olvidar de Europa hasta el 9 de mayo de 2010, la verdad, ¿no? Con lo cual, esta fase de deseuropización de la política europea de España se va a mantener durante estos 10 años, ¿no? Hay una peor relación objetiva con Francia y con Alemania, digamos, la mala suerte de que tanto Aznar tuvo una mala relación con Chirac y con Schröder, y luego Zapatero tuvo una mala relación con Merkel, y en cierto modo, ¿no?, con Sarkozy. Es decir, no había una, si nos damos cuenta, no estaban descompensados ideológicamente ambos. también eso pasó con González y Colli, sin embargo, pues hubo esa buena relación. Entonces, bueno, pues hay unos elementos de política europea más problemática. Incluso se traslada en política exterior. ¿Cuál era la principal prioridad de Aznar en su última legislatura? Algo muy poco europeo, como era la apuesta transatlántica y la guerra de Irak. ¿Cuál era la principal apuesta de Zapatero? Algo muy poco europeo, como la Alianza de Civilizaciones, que era un fenómeno más multilateral, ¿no? Es decir que... O la mejora de la ayuda al desarrollo. No son presidentes que en su propia agenda exterior lo europeo esté en el primer lugar, a diferencia de lo que sí que había ocurrido con González o con el propio Aznar en la primera legislatura, ¿no? Y hay algunos casos concretos de como Kosovo, Cuba, donde esto se puede ver, ¿no? Bueno, no me voy a detener en el concepto de suropización, porque, en fin, esto es una disquisición que probablemente no tiene lugar, no ha lugar, pero, en fin, esto es una... Es un elemento analítico interesante. Estamos en una pauta de reeuropización a partir de 2010, cuando, insisto, en la crisis de la deuda y cuando vemos esto de la prima de riesgo, la necesidad de hacer recortes no deseados en nuestro modelo de bienestar, nuestro modelo productivo, la famosa prima de riesgo. Bueno, pues independientemente de que hemos estado de 2010 para acá en una posición muy reactiva, no hemos ni mucho menos liderado nada. Ha sido mucho más, digamos, impacto de Europa y downloading de políticas decididas en Bruselas, no siempre alineadas con los intereses de España en el medio y largo plazo. Pero sí que es claro que, aunque sea de esta manera, desde 2010 la Europa vuelve a estar en primer lugar, ¿no? Nos hace reformar la Constitución, nos hace adoptar una estrategia de evaluación interna, de austeridad fiscal, bueno, todos estos elementos que ustedes conocen perfectamente, ¿no? Incluso, tanto el último Zapatero como el primer, como esta legislatura de Rajoy, lo cierto es que formalmente adoptan una actitud federalista, desgraciadamente una posición mucho más vulnerable de España o más débil. Bueno, podemos tener algunas dudas sobre hasta qué punto la política exterior también se ha reeuropeizado, pero, en fin, yo creo que sí que es verdad que podemos estar en una fase en la cual lo europeo vuelve a estar en primera línea. Bien es cierto que sin beneficiarse de ese consenso permisivo de la sociedad española que se había caracterizado la relación entre España y Europa desde el año 86 hasta el año 2010. Bueno, del año 86, en realidad esto viene de mucho más atrás, ¿no? Y viene de Ortega y Gasset y de una cultura política muy europeísta en todos los actores sociales y si había algo que unía a todos los opositores al franquismo, pero incluso al propio franquismo, era esa idea de Europa como solución a los problemas. Eso es algo que ha estado en la opinión pública, en los actores sociales, en los actores empresariales y en las élites políticas hasta el año 2010, que sigue estando, pero ahora de una manera mucho menos ingenua, ahora es mucho más crítica, ha bajado mucho la confianza en la Unión Europea por todo lo que ha pasado. Por tanto, es verdad que estamos en un momento de reeuropeización, pero con una situación distinta, en algunas cosas, pues probablemente para bien, ¿no? Porque somos ahora un poco más maduros en eso, ¿no? Bueno, quería también hablar y rápidamente sobre el sistema, como he dicho antes, sobre el sistema de elaboración de la política europea de España, ¿no? ¿Cómo es este sistema que trata de articular a los actores, ¿no? A los ministerios, a las comunidades autónomas, que intentar incluir, conectar con los ciudadanos vía Parlamento, con los partidos políticos, que tiene que insertarse en esa red tan compleja que incluye a las instituciones europeas, ¿no? A la Comisión, al Parlamento, al Consejo, a los demás Estados miembros, que tiene que relacionarse con los actores sociales que son los destinatarios últimos de las políticas públicas, ¿no? Empresas, sindicatos, sociedad civil en general, ¿no? Es un sistema que... bueno, pues que digamos que podemos juzgar, y de hecho en el Instituto Elcano y Luis además colabora conmigo en esta investigación, estamos trabajando, y Cristina, estamos trabajando en ahora a iniciar un proyecto ambicioso sobre hacer una auditoría de este sistema y cómo puede mejorar, pero es un sistema que ha funcionado en algunas cosas razonablemente bien, en otras tiene déficits importantes. Y a mí, como tampoco nos da tiempo, sí que me gustaría dar unos pinceles de cómo es, refrescárselo a algunos de los que ustedes ya lo conozcan, los que no lo conozcan, pues que tengan una panorámica que pueda ayudar también luego a entender cómo es esta relación entre administraciones públicas y Unión Europea en el resto de la jornada y también, por qué no, intentar hacer algún tipo de recomendaciones prescriptivas sobre cómo yo entiendo que podría mejorar esta eficacia de la coordinación, desde el punto de vista también de la democracia, de que la posición española no esté capturada por intereses sectoriales, que haya como una conversación democrática, en fin, todas estas cosas. Bueno, cuando hablamos, por cierto, de política europea, Hay que distinguir tres ámbitos, ¿no? La política europea en un sentido estricto, que es, ¿no?, la política que tiene España en relación con la propia integración, la coordinación de las de todas las políticas que van vinculadas a la Unión Europea, que yo creo que es lo que tiene más sentido en el foro de hoy, ¿no? Es donde lo que están ustedes más interesados, y luego un elemento muy concreto que es la dimensión europea de la política exterior, pero que a veces se confunden estos criterios, ¿no? La política europea en sentido estricto son los elementos que tienen que ver con el desarrollo en sí de la integración europea, es decir, la reforma de los tratados, la relación ahora, qué acuerdo se llega con el Reino Unido, los temas de ampliación, de vecindad, las grandes estrategias, ¿no?, de la parte institucional, el Parlamento Europeo. Y esto es una cosa que normalmente se hace en todos los países por los ministerios de Asuntos Exteriores, unas secretarías especiales dedicadas a temas europeos, a veces con el por parte de la presidencia del gobierno, del primer ministro, pero menos, y bueno, esto en el sistema europeo se suele vehicular a través de lo que se llama el Consejo de Asuntos Generales y el COREPER 2, ¿no?, el comité preparatorio de ese Consejo de Asuntos Generales, y esto es una cosa que en sí mismo tiene importancia, pero yo creo que cuando hablamos más de la política europea, y en una jornada como hoy, ¿no?, cuando estamos hablando de las políticas que sobre todo afectan a las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas o los gobiernos locales no tienen competencia en la política europea en sentido estricto, que esa es muy estatal. Pero en esta segunda, por supuesto que sí, ¿no? Estamos hablando de toda la gestión de estructuras intergubernamentales, entre niveles de gobierno y gubernamentales, para coordinar entre comunidades autónomas, ministerios, ciudades, la elaboración y la implementación de todas esas políticas sobre las cuales la Unión Europea tiene competencia, que es una enormidad. Están en el tratado, como ustedes saben, ¿no? El mercado interior, industria, educación, asuntos sociales, medio ambiente, agricultura, etcétera, 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 ¿no? Y luego esa garantía del cumplimiento de que España, como Estado, todas las administraciones públicas cumplen con ese derecho de la Unión Europea, y como esas son competencias que son de los gobiernos locales, de los gobiernos autonómicos, del gobierno central, cómo articulamos también la participación de todos esos actores en la formación de la posición nacional. Y bueno, pues esto es lo que normalmente se suele hacer por los consejos sectoriales especializados y con lo que se llama el COREPER 1, normalmente, ¿no? Que a veces también en algunos asuntos el COREPER 2, ¿no? Sobre la tercera dimensión, es la que menos interesa en el día de hoy, ¿no?, que es todo lo que tiene que ver con la política exterior y seguridad común, que es también un ámbito de política europea, pero que obviamente, ¿no?, las relaciones exteriores, las relaciones comerciales, ahora que se está negociando, ¿no?, el TTIP con Estados Unidos, y luego todo lo que es la propia PES, que ya estamos hablando de un ámbito diplomático y militar que no. Bueno, lo bueno que tener una pantalla tan gigante como la que la Escola Galega nos ofrece es que un cuadro así tan sumamente complejo pues se puede medio ver, ¿no? Por supuesto no lo voy a explicar en su conjunto pero en fin, es un cuadro que si algo quiere expresar es precisamente la complejidad de este sistema, la cantidad de actores que hay, el elemento de cómo por un lado los estados tienen una estructura compleja, el Estado español además lo tiene así, ¿no? Como mínimo hay que distinguir gobierno y nivel central y nivel autonómico, pero luego a su vez eso en sí mismo tiene una enorme complejidad. Y luego cuando nos vamos a Bruselas pues hay unos actores por parte de España como Estado hay algunos actores que pretenden hacer de hub, de eje de todo eso, con especial énfasis la representación permanente de España, pero también con presencia, por ejemplo, directa de las comunidades autónomas en Bruselas, y luego eso cómo se relaciona con el complejo sistema, a su vez, institucional de la Unión Europea, que incluye desde el Consejo Europeo hasta el Consejo de Ministros, la Comisión, que es la que impulsa, el Parlamento Europeo, es decir, que es un elemento muy, muy complejo. Interesante aquí destacar que eso que está en oscuro, ¿no?, son los foros de coordinación. Hay coordinación en cada una de las comunidades autónomas, coordinación interdepartamental. Eso es algo que por ejemplo, Santiago pues tiene experiencia, ¿no?, y es complicado en sí mismo coordinar en cada comunidad autónoma los distintos departamentos que tienen están afectados por la política europea. Luego, a su vez, eso hay que coordinarlo a nivel intergubernamental a través de estructuras que en España funcionan, bueno, pues son muy mejorables, pero bueno, poco a poco se han ido mejorando bastante. Son estructuras semifederales de participación, ya que además no tenemos Senado, pues a través del sistema de conferencias sectoriales y otros mecanismos. Eso, por un lado, ya en sí mismo es muy complicado, pero hay un elemento de coordinación. También es muy complicada la coordinación interministerial entre los intereses de los distintos ministerios, con algunas comisiones interministeriales. Hay una secretaría de Estado dentro de la Administración de Asuntos Exteriores que se dedica a articular eso. que es la CEU, es de esta Unión Europea, que es la que supuestamente monopoliza la relación con la representación permanente, aunque eso no es así, porque tampoco sería además funcional. Las Cortes Generales son también un actor de control, pero ahora, desde hace el Tratado de Lisboa, cada vez más también un actor en sí mismo que moldea la toma de decisiones, incluso puede vetar las iniciativas. Y las comunidades autónomas han ido ganando peso desde el primer momento, pero han ido ganando peso primero con los comités y grupos de expertos que se han ido ampliando, ¿no?, a lo largo de los años, desde el año 96, luego el año 2002, luego las oficinas que abrieron todas las comunidades autónomas desde el año 86, los asesores autonómicos que están en la REPER y los que asesoran al Servicio Jurídico del Estado cuando hay un procedimiento contencioso en el Tribunal de Justicia, los propios, y eso fue un gran logro, del año 96 al año 97 tener representación en la propia REPER, pero luego en el año 2004 y últimamente también ampliando la posibilidad de que las propias comunidades autónomas estuvieran presentes en los grupos de trabajo y en las reuniones de los consejos de ministros en cuatro formaciones en un primer momento. En fin, es un sistema muy complicado, pero la idea de que esto hay que saberlo articular, bueno, y por eso pues a lo mejor tiene sentido poner este cuadro precisamente para ser conscientes de la complejidad. Quería hacer una mención, no sé cuánto tiempo me queda, 10 minutos o menos, ¿sí? Más o menos, bueno, digo por ir mucho más rápido, pero en fin, iré. Una mención al Parlamento, ¿no? Porque es verdad que es un actor nuevo y que con el nuevo, es un actor nuevo a nivel europeo, en muchos Estados miembros, pero que en España coincide con que es un actor que está ganando peso los parlamentos nacionales en la articulación de esta última etapa de la integración europea y encima, como en España, la nueva situación parlamentaria pluripartidista parece que va a otorgar más protagonismo al Parlamento, pues dos o tres menciones, ¿no? Yo creo que uno puede decir que hay claramente instituciones ganadoras de la integración europea. Yo creo que son los gobiernos nacionales, en especial algunos actores dentro de los gobiernos nacionales, el primer ministro, el ministro de Economía y Hacienda, son ganadores claros en cuanto a poder en el sistema una vez que un Estado entre en la Unión Europea. Seguramente también los tribunales nacionales, ¿no?, que tienen la posibilidad de aplicar los tribunales nacionales, digamos, del Poder Judicial, de aplicar un derecho nuevo y tener más posibilidad de, ¿no? Las comunidades autónomas, en el caso de España, es decir, las regiones, pues es un ambiguo el juicio, ¿no? En algunas cosas ganan, en otras cosas pierden. No podríamos decir claramente que son ni perdedoras ni vencedoras. Pero sí que hay algunas instituciones que claramente son perdedoras, ¿no? Los tribunales constitucionales probablemente, por eso el Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo, es tan quejoso con la integración europea, y los parlamentos nacionales. Porque, claro, si son los elementos más característicos de ser los depositarios de la soberanía, son estas dos, y el proceso de integración europea es un proceso de compartir soberanía, se comparte soberanía a través del Poder Ejecutivo, pero no a través del Parlamento Nacional o del Tribunal Constitucional. Por eso son las dos claramente perdedoras, ¿no? Dicho eso, lo cierto es que la desparlamentarización de la vida política digamos, es una tendencia que incluso sin integración europea se hubiera producido. Lo que pasa es que con integración europea ha sido más profunda, más acusada, porque se ha visto más ese desempoderamiento de los parlamentos, ¿no? Y el porqué es, pues, porque el monopolio de la iniciativa legislativa, que es una, ¿no?, está en la Comisión Europea, el Parlamento deja de controlar la agenda legislativa en todas las competencias que se transfieren a Bruselas. Porque la idea de representación democrática de la Unión Europea reside en el Parlamento Europeo, digo, residía porque, digamos, todo está en cuestión, ¿no? Lo mismo que el propio monopolio legislativo de la Comisión Europea. Y los Estados actúan a través del Consejo, a través de los gobiernos. Y entonces, además, porque es un sistema de toma de decisiones muy complicada, ¿no?, con lo que se llama el log rolling, que es básicamente, pues, negociaciones de cesiones mutuas, en la cual los parlamentos nacionales ¿no?, los gobiernos se hacen favores, pero los parlamentos nacionales ahí no pueden jugar un buen papel, hay poco incentivo para implicarse, es decir, que los parlamentos nacionales claramente han perdido poder. No obstante, ese desempoderamiento, esa desparlamentarización ha ido también por barrios. Hay países que lo han sido muy, que se han desemparlamentarizado mucho más que otros, y tiene que ver con el peso del Parlamento en el sistema político, con si hay o no multipartidismo y hay o no coaliciones, si hay o no euroescepticismo en un país, con lo cual hace que en el caso español era un caso extremo de desparlamentarización. Tenemos unas cortes muy débiles en el sistema parlamentario, sobre todo en el policy making. Es verdad que, bueno, son importantes como mecanismo de legitimación, rendición de cuentas, pero muy débiles. No teníamos gobiernos de coalición, no hemos tenido, seguimos sin tenerlo a pesar de todo, los recuerdo. Tenemos una constitución muy gubernamental, que habla expresamente que el gobierno es el que dirige la política, y además encima había en la opinión pública ese consenso permisivo que hacía que no hubiera incentivos para los políticos. Con lo cual, bueno, pues si miramos parlamentos, hay parlamentos más influyentes, menos influyentes, probablemente el Parlamento español sea el que está en la escala menos influyente, ¿no? Aún así, no voy a entrar en el detalle, pero no tenemos tiempo, aún así ha ido ganando un cierto protagonismo a partir del año 2010, porque ha tenido que aplicar el Tratado de Lisboa, que daba ese peso a los parlamentos nacionales, ¿no?, con control. Y ahora estamos en esa fase de discutir hasta qué punto este Parlamento español puede convertirse en un actor que va a velar más estrechamente porque para marcar la posición española. Lo hemos visto justamente en esta semana en relación con cómo había que fijar la posición de cara al Consejo Europeo que está celebrando hoy y hasta qué punto Rajoy, como presidente en funciones y con un parlamento muy distinto al anterior, tenía que ir o no con un mandato, ¿no? Todo esto es interesante. Yo creo que el sistema está probablemente cambiando, pero es verdad que subsisten muchos déficits. No hay recursos administrativos en el Parlamento español, sigue habiendo pocos recursos políticos, sigue habiendo poco interés, pero bueno, pasar esto porque no. Entonces, las comunidades autónomas, y ya estoy terminando de verdad. De las comunidades autónomas, ya lo he dicho, ¿no? Y además no lo he mencionado antes con ese cuadro tan complejo. Pero en fin, básicamente me parece importante dedicar un minuto a ello. Es un sistema muy basado en los gobiernos, con poco papel para los parlamentos autonómicos. Es verdad que participan en el control de subsidiariedad, pero poca cosa. Hay un sistema, como ya he comentado, de participación en la formación de la posición nacional, dependiendo de las competencias, pero bueno, los gobiernos nacionales no siempre se han portado con la misma sensibilidad hacia los intereses autonómicos, ha ido por etapas. Desde luego que han ido ganando, es muy interesante ver que han ido ganando siempre poder cuando el gobierno central era más débil, ¿no? Cuando necesitaba en el año 96, cuando Aznar necesitó complementar su mayoría, en el año 2004, cuando Rodríguez Zapatero necesitó complementar su mayoría. Bueno, y es un elemento que podríamos dedicar una sesión, desde luego, a eso, o varias, que, bueno, que podemos estar realmente satisfechos porque España hoy funciona como una especie de elemento semifederal en la integración europea, semifederal, hemos copiado muchas cosas de Alemania, pero sigue habiendo muchos elementos que tienen que ver con los propios déficits de nuestro sistema autonómico, ¿no? Es decir, no, si nuestro sistema autonómico tiene deficiencias en el multilateralismo o luego hay comunidades autónomas que tienen estrategias incluso rupturistas, como sabemos, pues claro, todo eso afecta al sistema europeo, como es obvio. Yo me paro aquí. Yo tenía esta parte última, digamos, un poco prescriptiva sobre cómo puede mejorar la política europea de España, pero, bueno, que básicamente es una especie de decálogo, pero pienso que a lo mejor, si luego da tiempo en el debate, o si no, pues a lo mejor tengo suerte y la Escuela Galega me invita otro día y lo cuento. Pero me paro aquí porque creo que era el tiempo asignado. Muchísimas gracias y perdón por haberme extendido.
Bueno, si les parece bien, vamos a continuar con la segunda ponencia y después al finalizar pues abrimos un turno de preguntas. Luis.
Muchas gracias, Santiago, por tu amable presentación. Muchas gracias a la EGAP por la invitación, a Cristina por su hospitalidad, por invitarnos a Santiago. Y es un placer estar aquí, un honor hablarles a todos. Yo voy a ceñirme a una cuestión más concreta que el vasto panorama que nos ha presentado también Nacho. Yo me voy a centrar más en la cuestión de las ciudades españolas en distintas redes de cooperación europea. Y sobre todo lo que me interesa es hablar de una especie de cambio de paradigma. Es decir, hasta ahora, como bien ha dicho el vicepresidente de la Xunta, las ciudades españolas han tenido mucho éxito, junto con las propias comunidades autónomas, en la capacidad de captar fondos, de aplicar distintos proyectos de mejora de las administraciones públicas, de los servicios públicos, de la calidad de los distintos procesos de los que se tienen que ocupar las administraciones públicas. Hemos tenido una gran fuente de financiación que venía de las instituciones europeas. Las previsiones eran que con la mejora de la situación económica de España, la adhesión de nuevos Estados miembros, evidentemente la disposición de fondos fuera menor. Quizá, lamentablemente, la crisis económica va a hacer que durante unos años sigamos en una cierta posición de capacidad de recibir algunos fondos, sobre todo que tengan que ver con una serie de programas especiales para adaptación a la globalización y demás, pero en todo caso el cambio de paradigma es, hay que empezar a pensar en una situación en la cual los fondos disponibles para las ciudades, para las comunidades autónomas españolas van a ir siendo de naturaleza diferente, y entonces si se trata de conseguir financiación europea hay que conseguirla con proyectos de tipo diferente, son fundamentalmente competitivos y que requieren trabajar en red. Lo que quiero hablar es de este cambio de paradigma, que creo que ya está en curso, no es algo que las ciudades españolas tengan que hacer. Creo que desde hace 8 incluso 10 años las ciudades españolas se han activado claramente en la participación en redes europeas. Lo necesario es, a partir de ahora, asumir que el objetivo es conseguir una cierta influencia en Bruselas, una influencia que además muchas veces tiene que ser a largo plazo, es decir, es muy difícil para cualquier administración, mucho más para un ente subnacional, influir en decisiones concretas. La idea es tratar de asociarse con organizaciones, con ciudades, pero también vamos a verlo con parte del mundo privado, para actuar a largo plazo en defensa de los intereses de las ciudades de la administración a la que uno representa. Voy a pasar rápidamente sobre lo que es una descripción de la posición de las ciudades ante la Unión Europea. Evidentemente, aunque hablemos fundamentalmente de las ciudades, hay que presentarlo en el contexto de lo que llamamos los entes subestatales ante la Unión Europea. Lo primero que tenemos que saber es que hay aproximadamente unas 300 oficinas regionales, pero también locales, en Bruselas. De hecho, la primera oficina de representación no nacional o privada que se abre en Bruselas es de una ciudad, la ciudad de Birmingham, en el año 84, si no me equivoco. Por lo tanto, las ciudades han estado a la vanguardia de esta representación en Bruselas. Además, y esto lo veremos más adelante, y tenemos fuertes diferencias en la estructura competencial entre los diferentes Estados miembros. Una vez que uno llega a Bruselas, y aquí no sé si voy a resultar provocador, pero en el fondo es hay relativamente poca diferencia entre que uno sea una región, digamos, o una ciudad. No, evidentemente sí que hay diferencias, pero vamos a ver que las dos tienen un peso formal relativamente débil y se trata de conseguir influencia con otras estrategias. La tipología de entes urbanos, regionales, semirregionales y demás en Europa es muy diferente y, por lo tanto, hay posibilidades de asociarse con organizaciones subestatales, aunque sean de naturaleza diferente. En cuanto a la participación formal, probablemente conocen todos el papel del Comité de las Regiones, que representa en cada Estado o para cada Estado miembro a sus entidades subestatales. España tiene, lo digo de memoria, pero corrígeme si me equivoco, tiene 19 representantes en el Comité de las Regiones, y en ese momento tres de los miembros titulares de además es un órgano seleccionado o nombrado por los gobiernos, tres de los titulares por España del Comité de las Regiones son alcaldes. Todos es indispensable que todos los representantes del Comité de las Regiones sean personas electas, y en el caso español son los alcaldes ahora mismo de Vigo, de Hospitalet y de Santander. Esto es interesante porque uno de mis argumentos es que muchas veces se corresponde a aquellos o a aquellas ciudades que consiguen una cierta representación formal con aquellas que tienen un cierto activismo en este tipo de redes, y vamos a ver que esas tres ciudades, junto con otras, están bastante bastante activas en diferentes tipos de redes. Pero en todo caso, lo que tenemos que saber es que el Comité de las Regiones tiene una influencia relativamente limitada. Yo no voy a decir que no tenga ninguna, porque creo que no es el caso, sucede algo parecido al Comité Económico Social, pero creo que es fundamentalmente un buen punto de acceso y un buen lugar para construir argumentos. Es decir, el Comité Económico Social y en este caso, el Comité de las Regiones, tiene capacidad de elaborar buenos informes, organizar conferencias interesantes, que son todos instrumentos de influencia. Evidentemente, no es porque el Comité de las Regiones haga un informe que va a convencer al Parlamento o al Consejo de cambiar su posición sobre un asunto concreto, pero sí que puede influenciar, introducir una serie de ideas en la, en la agenda. Por lo tanto, una de las consecuencias es las ciudades, las regiones, las comunidades autónomas, los entes subestatales que quieran ser influyentes en Bruselas, de alguna forma tienen que asumir el papel de un lobby. Y aquí, de nuevo, igual que lo hacía Nacho, creo que conviene, por lo menos en un primer momento, quitarnos la idea normativa de que los lobbies son algo negativo para la democracia. Yo creo que no necesariamente tienen por qué serlo, es una cuestión de cómo están regulados, pero fundamentalmente en Bruselas es la forma habitual de ganar influencia. Y de nuevo, cuando hablamos de lobbies, no se trata de conseguir influencia en una decisión concreta a cambio de recursos, sino más bien de actuar a largo plazo en la construcción de coaliciones. Creo que estas redes son un buen ejemplo. Además, ¿qué es lo que más influencia le acaba dando a uno en este tipo de estrategias? Creo que es la capacidad, la competencia, es decir, el ser capaz de actuar como un experto, de facilitar información relevante y de tener una cierta presencia. ¿Significa esto que cada ciudad necesite una oficina en Bruselas? Evidentemente que no. Lo que sí que requiere es invertir tiempo, invertir algunos recursos en tener un departamento o una serie de personas que se ocupen de los asuntos europeos. Sobre todo, cuando digo ocuparse de los asuntos europeos, no consiste en leer el boletín oficial de las comunidades europeas todos los días. Sí, está bien hacer eso, pero hay que hacer más, que es el tratar de crear estas redes. Y ahora vamos a ver que en muchos casos muchas de estas redes cubren parte de las problemáticas específicas de algunas de las ciudades. En todo caso, y por tratar de convencerles de la importancia y la cierta capacidad de influencia que tienen regiones y ciudades, poderes subestatales en general en Bruselas, son un actor que no se puede ignorar. Lo que tienen ante ustedes son el número de organizaciones que están inscritas en el registro de transparencia de la Unión Europea, y verán que los entes subestatales, en el momento de hacer esta investigación, a mediados del año pasado, eran 226. Yo les decía, hay 300 oficinas en Bruselas. ¿Por qué ese desfase? El registro de transparencia de la Unión Europea reconoce que, puesto que regiones y ciudades son organizaciones públicas, no tienen obligación de inscribirse en ese registro. En todo caso, es una estrategia interesante inscribirse en ese registro, porque es una forma de decirle a los demás, aquí estoy. Si una ciudad dice, oye, a mí me interesan los asuntos europeos, y mi representante o el que lleva en mi administración los asuntos europeos es el jefe de servicio de no sé qué, o el consejero de no sé cuántos, o el concejal, pueden ser diferentes personas, es una forma de invitar a los demás a interesarse por nosotros. Por lo tanto, no es la presencia mayoritaria, pero en todo caso verán que no es tampoco una presencia desdeñable en Bruselas. ¿Cuáles son los actores clave? Evidentemente, insisto, por importante que sea la ciudad, no es una única ciudad la que va a conseguir una influencia en decisiones concretas. La clave para esas ciudades son las distintas tipos de organizaciones y de asociaciones para influencia. Vamos a hablar hoy fundamentalmente de dos, me centraré más concretamente en las redes, pero no quería dejar de mencionar lo que son estas asociaciones relativamente formales, pero que creo tienen un peso clave. Y además, lo que vamos a ver es que muchas de las más influyentes están abiertas al mismo tiempo a comunidades autónomas y regiones y poderes locales. Un buen ejemplo creo que es el de la Asociación de Ciudades del Arco Atlántico, que a su vez es una componente del Arco Atlántico Europeo, que a su vez es una componente del Consejo de Regiones Marítimas y Periféricas. Por lo tanto, las regiones digamos más alejadas del centro de la Unión Europea, la famosa banana azul que va desde Londres hasta Milán, se organizan para decir, oiga, no puede ser la toma de decisiones o que las estrategias urbanas o logísticas de infraestructuras de la Unión Europea se dirijan solo al centro, y por lo tanto vamos a tratar de conseguir una cierta influencia. Y al hacer eso, dicen, no lo decimos solo nosotros en tanto que poderes regionales como comunidades autónomas, sino que nos asociamos con nuestras ciudades que tienen esta serie de problemas que tienen que ver con sus infraestructuras concretas, con sus cuestiones logísticas y demás. Algunas de las organizaciones más relevantes para las ciudades creo que son el Consejo Europeo de Municipios y Regiones, es la más antigua de las organizaciones de representación municipal y regional, que agrupa a decir, a todas las regiones de Europa. Aquí hay que introducir un matiz importante, que es a nivel de comunidades autónomas. Todas prácticamente son miembro de esa asociación, de la CEMR, y precisamente por eso tenemos efectos de diferenciación. Las regiones, por ejemplo, en Grecia o en Dinamarca, apenas, o incluso en Portugal, apenas tienen competencias, mientras que las regiones, las comunidades autónomas españolas, los Länder, alemanes, austriacos, dicen, bueno, está muy bien, yo, naturalmente, está muy bien tener socios portugueses, daneses o griegos, pero yo tengo competencias legislativas propias. Ya ante esto existe una asociación adicional, que es la CALRE, que además creo que me decía Santiago que Galicia había tenido la presidencia hasta el año pasado, que representa a las comunidades autónomas con competencias legislativas propias. Ya he mencionado el Consejo de Regiones Periféricas y Marítimas. Para las ciudades creo que el principal actor, la voz principal es Eurocities, y es una organización bastante activa y si quieren es el lobby urbano en Bruselas. Evidentemente el gran inconveniente, la dificultad que tienen estas asociaciones grandes es tienen capacidad de influencia. Si hay que consultar, digamos, un asunto que tenga una dimensión urbana, todo el mundo va a pensar en Eurocities. Cuanto más grande sea una asociación, más dificultades tiene de representar todos los problemas o las posiciones o los matices entre sus miembros. Por eso creo que tenemos interés en tratar de ver, como nos decía antes, respecto a la organización interna, la complejidad. ¿Y cuál es la complejidad en el panorama de las ciudades y de los poderes locales españoles en Bruselas? Lo vamos a ver en un gráfico en un momento. Antes de pasar a esto, les decía antes la importancia de la presidencia. Bueno, casi todas, aquí hemos tenido una cierta polémica política en España, una polémica de corto recorrido, tenía que ver cómo en tiempos de austeridad las comunidades autónomas están representadas en Bruselas y demás. Bueno, creo que la mejor demostración de que esto es una polémica de corto recorrido es que casi todas, y puesto casi porque tenía únicamente una duda respecto a Asturias, pero todas las comunidades autónomas que cerraron su representación en Bruselas durante la crisis la han reabierto. Un ejemplo es Castilla-La Mancha. Por lo tanto, esta polémica ha tenido un corto recorrido porque las comunidades autónomas son conscientes de que tienen que tener una representación en Bruselas. En algún momento ha habido incluso representación de poderes locales. Tradicionalmente la mejor representada es la Diputación de Barcelona. Yo creo que hoy en día la Diputación de Barcelona sigue teniendo una oficina dentro de la representación de Cataluña en la Unión Europea, pero y aquí creo que de nuevo tenemos que ver esas cuestiones más allá de las lentes políticas. Por ejemplo, las diputaciones extremeñas han tenido presencia en Bruselas durante un cierto tiempo. Ahora creo que ya no lo tienen, pero ha habido una presencia física. ¿Significa que sea indispensable? Creo que no. No se trata tanto de gastar mucho dinero en una oficina en Bruselas que te dé visibilidad, pero sí que quizá él está dispuesto a utilizar algunos recursos en participar en redes, en intervenir en conferencias regularmente. Por lo tanto, lo que es clave a la hora de estar activo en una red es demostrar una cierta participación. Insisto, no se trata de tener una oficina en Bruselas por motivos de visibilidad, como de demostrar que uno es un miembro activo y que tiene algo que aportar al funcionamiento de esa organización colectiva. He mencionado que la presencia a través de las asociaciones en el registro de transparencia no es una obligación, pero puede ser un elemento útil de visibilidad. Antes de pasar a mostrarles mi gráfico horrible de Revy, como Nacho, me alegro de que la pantalla sea tan grande porque es un poco caótico, ¿en qué consiste el trabajo en red? Hablamos muchas veces de redes y el gran problema al hablar de redes es que a veces se entienden como una simple metáfora, ¿no? Una red es estar en contacto con otros. Bueno, más concretamente, una red es un conjunto de actores y fundamentalmente de sus contactos. Los contactos entre los actores pueden ser recíprocos o no. Lo que más nos interesa es, digamos, para qué sirven y concretamente qué es lo que se puede hacer. Por ir a lo más concreto, y es un tema sobre el que terminaré al final con algunas ideas de en qué aspectos puede haber financiación en el futuro, pero por ver a cuestiones concretas, la mayor parte de proyectos que se financian directamente desde la Unión Europea, ya sea para cuestiones de investigación en lo que atañe, por ejemplo, a las universidades, como para organizar cualquier tipo de evento más o menos importante o incluso en la adquisición de equipos y demás, requieren la creación de consorcios europeos. La gran estrategia para favorecer la europeización de la que ha hablado Nacho anteriormente de la Comisión ha sido obligar a los interesados en financiarse con fondos europeos a organizar un consorcio europeo en la idea de que eso favorezca la integración de prácticas y bueno, pues la creación de equipos, de redes y de gente que piense en términos europeos. Por lo tanto, la utilidad de estar en una red europea, en primer lugar, es el tener contacto con organizaciones, con ciudades, con intereses, con problemas parecidos y con los cuales puedo decir, oiga, pues si todos nosotros compartimos, por ejemplo, el hecho de ser antiguas ciudades industriales que tienen que reconvertir o que tienen, por ejemplo, que limpiar zonas que han sido contaminadas por la actividad industrial durante un tiempo, aquí necesitamos, por ejemplo, investigación. Tenemos que crear un consorcio de investigadores que nos digan cuál será el mejor procedimiento para limpiar aquello. Luego necesitaremos los fondos para hacerlo. ¿Qué mejor que asociarnos para decirle a la Comisión Europea podemos crear ese tipo de consorcio para pedir una financiación de ese tipo? No es la única utilidad. Si quieren, esta es la más inmediata. Creo que a largo plazo hay cosas que son todavía más importantes en la creación de estas redes. Una de ellas es, por ejemplo, la cooperación público-privada. Esta es una estrategia que, digamos, es la contraparte, y aquí creo que, de nuevo, requiere un cierto cambio de paradigma en el funcionamiento de nuestras administraciones. No soy especialista en el funcionamiento de la administración, pero tradicionalmente creo que este es uno de los temas de debate, ¿no? Tenemos un funcionamiento administrativo que de vez en cuando dificulta este tipo de operaciones. Por otra parte, la ventaja de, y aquí entiéndanme, no quiero ser cínico, pero la ventaja de tener poca influencia formal en Bruselas es la obligación de actuar, en el fondo, como un lobby, es que uno puede buscar estrategias que son de otro tipo y que le permiten asociarse con el mundo privado. Les voy a dar un par de ejemplos, pero hay una red europea que es de ciudades que han tenido importancia de la industria textil. ¿Significa que sean ciudades que representan una especie de lobby industrial y textil? No, son ciudades, me parece que es una de las que está representada en el gráfico, es Manresa, que han tenido dificultades por la competencia internacional, por la globalización, por todo lo que queramos, con la muerte de una parte de su tejido industrial y que deciden asociarse para tratar de tener una influencia entre la Unión Europea. No van a evitar que se establezcan tratados de libre cooperación con China o con la India o con quien sea, pero sí que pueden tratar de sensibilizar a la Comisión, al Parlamento, a quien sea, para decir, oiga, hay que tener en cuenta, nos tienen que dar oportunidades de reindustrializarnos o de reorganizar ese tipo de problemáticas. Otro aspecto es, por ejemplo, respecto a las redes de investigación. Una de las redes más significativas se llama ERRIN, es una red que tiene que ver con la innovación y la investigación científica. Y aquí, evidentemente, uno de los actores más importantes de este tipo de redes son las universidades, la potencialidad de cooperación entre ciudades, regiones, comunidades autónomas y, por ejemplo, universidades o empresas con fuerte vocación de investigación es muy fuerte para abordar algunas de las dificultades que se presentan ahora mismo a las ciudades. Y, por ejemplo, uno de los énfasis y de las áreas en las que hay, creo, financiación en el futuro tiene que ver precisamente con estas cuestiones, ¿no? La innovación o la necesidad de innovación para el crecimiento económico. Un tercer elemento, y aquí insisto, es a largo plazo, tiene que ver con la capacidad de influencia. El activarse en una red, el poder trabajar con distintos actores puede darte influencia. Eso creo que tiene que ver con el entender bien cómo funcionan estas redes. Es decir, lo tenemos también a veces en los grupos de trabajo de expertos de la Comisión Europea. Se invita a este tipo de grupos a representantes de la sociedad civil, de distintas asociaciones. Puede haber representantes de poderes locales y funcionarios de la Comisión. A largo plazo, evidentemente, en una decisión concreta, cada uno representa a su organización y lo tiene que defender. A largo plazo, estas organizaciones sirven para crear ideas nuevas que pueden alinear las preferencias de cada uno de los actores y introducir ideas o cambios de paradigma de forma bastante innovadora en la agenda. A su vez, el estar en una red te permite acceder a recursos no financieros, pero que no dejan de ser importantes, como por ejemplo especialistas, expertos que conozcan un determinado tema. Oiga, ¿qué problema tuvo la ciudad de Hannover a la hora de hacer esto? Bueno, pues tiene un experto maravilloso, le podemos consultar o nos pueden dar una serie de ideas de buenas prácticas. Por tanto, termino con esta cuestión, que es el intercambio de prácticas, cómo solucionar problemas más o menos concretos. Bueno, aquí está el gráfico prometido. La verdad es que es maravilloso que la pantalla sea tan grande, porque creo que es la única forma de verlo. No, evidentemente no es imposible atender a los detalles, pero por explicarles la lógica detrás del gráfico, los puntos azules son redes europeas, son organizaciones. La mayor parte no están formalizadas en tanto que organización, muchas de ellas son simplemente redes informales, algunas un poco más en la página web, la mayor parte sí que tienen una cierta actividad. Los puntos rojos, que verán que están en la zona más densa del gráfico, y con razón, y ya lo hemos hablado, no hace falta detenerse, son las comunidades autónomas que tienen más capacidad de actuación. Los puntos verdes hacia la izquierda del gráfico son las diputaciones provinciales, las redes en las que participan, y los puntos amarillos, que verán que tienen una densidad intermedia y un activismo intermedio, son distintos ayuntamientos. Para entender este gráfico, lo que nos interesa es cuanto más en el centro esté un actor, más capacidad de influencia tiene. En este sentido, la influencia hay que entenderlo en un sentido muy formal, capacidad de acceder a su vez a otros actores. La influencia en este tipo de redes también consiste en la capacidad de conectar a otros actores en la red. En todo caso, para poder explotar estos datos, les presento unas cuantas tablas también de forma rápida, para no ser demasiado aburrido. ¿Qué es lo que tenemos en esta red? Tenemos 33 ayuntamientos, las 17 comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y 22 diputaciones provinciales, y cada una de ellas participan en diferentes tipos de redes, pero encontramos una serie de diferencias significativas entre los actores. Las comunidades autónomas son el actor más activo de lejos, participan casi en una media de 10 redes cada una. Los ayuntamientos, las ciudades participan más que las diputaciones, a su vez las diputaciones participan en casi dos redes cada una. En términos comparados, es un activismo superior a la media de los actores europeos. Por lo tanto, creo que aquí de nuevo hay cosas que mejorar y que discutir, pero no estamos en una situación catastrófica de que nuestras ciudades no se han activado o que estemos todavía anclados en una tradición administrativa en la que nuestras ciudades no se atreven. No, probablemente haya cosas que mejorar, pero creo que desde luego estamos en una buena posición, sobre todo porque algunas de las ciudades españolas han sido clave en la creación de algunas de estas redes. Les voy a dar el ejemplo de una red que se llama Ciudades Educadoras, que ha sido liderada por la ciudad de Barcelona, y las ciudades gallegas tienen un peso muy específico en la red del Arco Atlántico y demás. Por lo tanto, no se trata de no sé, sabiendo que hay cosas que mejorar, pero no hay evidencia, digamos, de que estemos en una posición, o que las ciudades españolas estén en una posición marginal respecto a las ciudades gallegas. Creo que están en la media, incluso ligeramente por encima, no solo, como ya hemos mencionado, el alcalde de Vigo, que es uno de los representantes de España en el Comité de las Regiones en este momento, sino que tienen una presencia específica en estas redes. Como ven, las ciudades de La Coruña y de Vigo están por encima de la media, pero además no hay, digamos, una única ciudad que tenga el papel de liderazgo. Por lo tanto, incluso si nos vamos al caso de Galicia, y pues estamos en la EGAP, merece la pena hacerlo. Creo que en conjunto las administraciones locales gallegas están en la media. ¿Cuáles puede que sean las redes más relevantes? Y aquí merece la pena detenerme un segundo. Aquí llamo relevancia. No es que yo haya seleccionado las redes que me parecen a mí más interesantes. Les puedo dar mi visión, digamos, subjetiva, pero creo que lo más interesante es entender estas 10 redes que les presento aquí son las que podemos llamar más centrales. Y si vuelvo por un momento al gráfico, serían todas las redes, las redes están entre los puntos rojos y los amarillos. ¿Por qué son importantes estas redes? Porque son aquellas que reúnen actores de tipo diferente y que fomentan cooperación, es decir, que conectan puntos del gráfico, por irnos por la orilla del gráfico, los puestos informales, que conectan a administraciones públicas, a territorios que quizá de otra manera tendrían mayores dificultades en cooperar. Por lo tanto, todas estas redes, el papel que tienen o la capacidad que tienen es la de conectar a actores diferentes. Quizás algunas sean menos relevantes para los poderes locales. El ejemplo podría ser la primera, la AREF, es la Asociación de Regiones Productoras de Vino. Bueno, pues, quizá las es una actividad por definición menos urbana y en la cual las ciudades quizá tengan una presencia menos significativa. Creo que todas las demás son redes que pueden ser útiles y relevantes para las ciudades españolas. Personalmente creo que una de las más significativas, no solo porque me parece que es una red que funciona bien, sino en relación con las posibilidades de financiación de cara al futuro, es la red ERRIN, es una red de I+D, de investigación y de cooperación científica, que colabora a su vez con las instituciones europeas en la definición de proyectos de financiación y de innovación. Por lo tanto, creo que la presencia en este tipo de redes puede ser útil. Aquí, bueno, veo que no he terminado bien el gráfico. La red ACTE tiene que ver con cuestiones culturales, industrias culturales. Metrex, por ejemplo, es una asociación de regiones metropolitanas, de grandes ciudades con áreas metropolitanas importantes. El Arco Atlántico, bueno, entiendo que en Galicia es una organización bien conocida. El otro día vi en Twitter, creo que era alcalde de La Coruña, que decía, bueno, vengo de una reunión muy, muy productiva en Nantes, creo, del Arco Atlántico, una organización que trata de sensibilizar a las instituciones europeas de la problemática de las regiones que están a mayor distancia del centro de sus propios países, pero a su vez del centro económico y logístico de la integración europea. Su vertiente en Mediterránea es el arco latino, pero como ven también hay redes tan relevantes para las competencias de los poderes locales como pueden ser estas que se ocupan del reciclaje. Era una problemática muy reciente, aquellas que tienen que ver con asilo, integración de migrantes, buenas prácticas en asuntos sociales e inclusión. Todas ellas son temáticas que formal o informalmente son de interés y de competencia para las ciudades y que, insisto, tienen la capacidad de ser aquellas que reúnen a más actores y que además están en una posición más central entre ellos. Aquí no me voy a tener más en esta tabla, simplemente porque vean cuáles son las redes temáticas más significativas en el gráfico que les he presentado. Digamos, hay evidentemente tres grandes temas que pueden ser relativamente sorprendentes, y aquí, insisto, tenemos incluidas comunidades autónomas y poderes locales, pero tenemos quizá las más visibles sean las que tienen que ver con la cooperación transfronteriza, las redes, por ejemplo, la región europea entre el norte de Portugal y Galicia, pero son redes bastante significativas. Después encontramos estas dos competencias que tienen que ver con el medio ambiente, entendido de manera muy amplia, la sostenibilidad, y volveré sobre esto al final porque creo que es un área de financiación potencial para el futuro. Hay 10 redes y además tienen un promedio, una presencia ya importante de ciudades españolas. Quizá la más sorprendente son las que tienen que ver con investigación y educación, educativas para los poderes locales. Quizá hoy nos interesan algo menos, pero creo que todo lo que tiene que ver con innovación es clave. Una de las condiciones, creo, de financiación o de financiación europea para el futuro a la que podrán optar las ciudades va a tener que ver con qué hacen las ciudades para mejorar nuestros modelos productivos y para hacer esto que ahora se llaman las Smart Cities, es decir, mejorar, utilizar la tecnología para mejorar la eficiencia del uso de la energía y la competitividad. Después tenemos una serie de redes con una presencia algo menor, pero en todo caso creo que, como ven, tocan o abordan una serie bastante, bastante significativa y amplia de cuestiones. Voy a pasar, y aquí, bueno, no me detendré mucho, pero son simplemente tres ideas. No se trata tanto de que sean proyectos o programas activos, algunos de ellos están en fase de finalización, pero no creo que las prioridades políticas de la Comisión y digamos de la propia Unión Europea, esto ya va más allá de la Comisión, vayan a cambiar mucho. Les doy tres ideas. Una tiene que ver con el cambio climático, la segunda tiene que ver con la innovación y la investigación en general, y un asunto que creo que cada vez tiene una mayor relevancia tiene que ver con cómo las ciudades pueden utilizar la cultura y su patrimonio histórico-cultural para fomentar la inclusión social y las industrias creativas. Entonces, les voy a dar tres ejemplos de proyectos en los cuales creo que la participación y la activación de este tipo de redes pueden ser útiles. Una de ellas es uno de los proyectos más recientes y creo en los cuales se ha existido más últimamente, tiene que ver con esta idea de Smart Cities, que tiene que ver con cómo las ciudades pueden utilizar las nuevas tecnologías para digamos para mejorar su contribución a la lucha contra el cambio climático. Es un proyecto que tiene seis grandes temáticas y, como verán, va ligeramente o bastante más allá de las cuestiones que tienen que ver solo o exclusivamente con el cambio tecnológico o la mejora de la eficiencia energética. Tienen que ver con la idea de cómo las ciudades pueden contribuir a transformar su modelo de ciudad y su modelo productivo. Uno de ellos tiene que ver con la compra pública, como por ejemplo a la hora de equiparse con autobuses, por ejemplo, las ciudades pueden innovar y adquirir vehículos que sean más eficientes, pero va más allá, el modelo económico, financiero, el tipo de infraestructuras. Un segundo elemento que quizá es sorprendente, pero no tanto, porque tiene también mucho que ver con una de las preocupaciones de la Unión Europea, que es la participación ciudadana, que es qué papel tienen los ciudadanos, los habitantes de los distintos barrios en la definición de las infraestructuras y demás. Es decir, una ciudad que tenga un modelo convincente de participación de los ciudadanos en su planificación de infraestructuras o de transporte público para reducir el impacto del cambio climático tendrá oportunidades. No garantiza nada, pero puede que sea un argumento que la Comisión esté dispuesta a recibir con atención. La Unión Europea lleva 15 años preocupada, probablemente con razón, por su legitimidad democrática. Por lo tanto, el mensaje que está mandando a las ciudades es: impliquemos a los ciudadanos en un diálogo que tenga que ver con la posible provisión de fondos europeos. La tercera tiene que ver con toda esta cuestión de infraestructuras integradas, infraestructuras inteligentes, uso de tecnologías, big data, este tipo de cuestiones. Lo mismo en lo que tiene que ver con la regulación y la planificación. Un quinto elemento creo que también es significativo tiene que ver con esta idea de barrios sostenibles, ¿verdad? Es decir, el tratar de que la ciudad dejen de ser digamos puntos relativamente solamente conectados a través de las dinámicas de trabajo y ocio, sino que en cada barrio se desarrollan una serie de elementos de sostenibilidad. Y el último, lo que tiene que ver con la movilidad urbana sostenible. Son seis programas que están abiertos a financiación. El diseño del programa está relativamente terminado. La idea era que este programa se diseñara de forma participativa, por lo tanto las ciudades envían lo que se llaman compromisos. Nunca entendí muy bien porque en este proyecto concreto se llama compromisos, proyectos. Logroño va a hacer esto o Cádiz propone lo siguiente y algunos de ellos han conseguido financiación. Lo que sigue abierto según la página web, bueno, esto les dejo a los interesados que traten de averiguarlo, pero la comisión se compromete a responder a las preguntas, es los proyectos siguen abiertos a sumar actores nuevos. Esto sería un primer tipo de una posible primera fuente de financiación. La segunda es un proyecto, esto creo que tiene quizá una dimensión más voluntarista, estaría menos convencido de que aquí haya mucha financiación, pero de nuevo, el poder conseguir algún tipo de financiación a veces también requiere un primer acto de demostrar una participación. Es un proyecto lanzado por el comisario de Energía y Sostenibilidad, Miguel Arias Nietes, que es el proyecto, una especie de el pacto entre alcaldes, ¿no? Covenant of Mayors. Se le pide a las ciudades que quieran participar que firmen una carta de compromiso con el proyecto, que consiste en que la ciudad se compromete a aumentar a reducir sus emisiones de gases contaminantes, de CO2 y demás, por encima del objetivo de la propia Unión Europea. Y en ese caso, la la Unión Europea ofrece algunas oportunidades de financiación. Hay tres tipos de planes posibles. Unos tienen que ver con planes de acción de energía sostenible, son los más visibles. Hay planes de supervisión, es decir, también puede haber una cierta financiación para el comprobar la medición de los objetivos. Y hay un tercero que tiene que ver de nuevo con esta idea de intercambio de buenas prácticas, que son los ejemplos de acciones de lo que a veces se llama en este Eurospeak, como lo llaman los británicos, el benchmarking, ¿no? Pues yo he creado una oficina de supervisión del CO2 que funciona de manera adecuada y, por lo tanto, si demuestro que esa es una buena oficina, puedo conseguir una financiación de la Unión Europea porque les puede servir a los demás de ejemplo. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con este famoso voluntarismo, la creación de redes y de consorcios, y la financiación viene de la capacidad de presentar ideas más o menos innovadoras. Y un tercer elemento, en el que en este momento quizá haya menos financiación inmediata, pero es un proyecto que está abierto por lo menos hasta el 8 de marzo. En este caso quizá tenga un elemento más importante de investigación. Es un proyecto de Horizonte 2020, que es la estrategia de investigación de la Unión Europea, que tiene que ver con qué papel tienen las ciudades en utilizar su propio patrimonio, su propia cultura, como palanca de integración social y de creación o de crecimiento económico. Lo que me resulta significativo no es el proyecto en sí mismo, son 6 millones de euros, digamos, para la mayor parte de universidades es un proyecto significativo, pero para muchas ciudades no es un... van a ser 6 millones de euros para el consorcio. Por lo tanto, no se trata de una financiación directa, pero sí puede ser útil para la innovación desde el punto de vista de la forma de hacer las cosas, de crear nuevas ideas. Lo más significativo es que este proyecto está lanzado por redes. Es decir, tiene una financiación europea, pero los autores o los creadores de esta plataforma son una red que se llama Creative Europe, que está iniciada por Eurocities, la gran asociación urbana que les mencioné anteriores, por ERRIN, la plataforma de investigación científica que ya he mencionado, y con financiación de la Unión Europea a través de sus fondos de investigación. Por lo tanto, no pretendo ser exhaustivo. Algunos de ustedes seguramente conocen mucho mejor que yo la viabilidad o no de estas financiaciones o cuáles son los proyectos abiertos, pero creo que lo que sí son significativos son estas áreas y el tipo de fondos que van a estar disponibles para las ciudades en el futuro. La idea va a ser, me parece, tratar de entrar en ese tipo de redes de cooperación sin evidentemente desdeñar la financiación que legítimamente le siguen correspondiendo a través de los fondos regionales y de cohesión, los fondos regionales y de cooperación habituales, pero en todo caso, si se trata de complementar la posible pérdida de algunas de estas fuentes en el futuro, simplemente porque hemos mejorado nuestra situación económica, aquí hay un potencial, que es en el de qué hacen las ciudades para contribuir a las grandes estrategias de cara a 2020 y 2030 de la integración europea. Termino aquí. Como Nacho, pues también estoy encantado de participar en el debate o de resolver alguna duda si la hay. Gracias por su atención.
Muchas gracias a los ponentes por sus intervenciones, a Ignacio porque ha hecho una aproximación bastante acertada del sistema de participación de las administraciones en España en el sistema en los asuntos europeos, en lo que se llama el entramado comunitario de toma de decisiones, que no es nada sencillo exponerlo, y a Luis por hacer una aproximación bastante acertada de la participación de los entes locales y regionales en redes de cooperación y centrado sobre todo en las ciudades, ¿no? A partir de ahora, bueno, pues abrimos un turno de preguntas para que le quieran plantear a los ponentes. No hay. Sí, hay. Sí.
Gracias a los ponentes y a Vega por la jornada. Mi pregunta iba para Ignacio Molina. Hablabas que con el sistema de elaboración de la política europea, pues los parlamentos han ganado importancia, también señalabas que los gobiernos han ganado un campo mayor de influencia y también las comunidades autónomas, pero decías que hay un ámbito de ambigüedad, donde por un lado pierden y por el otro ganan. A mí me gustaría que profundizases un poco más en esto y que señalases, pues, con algún ejemplo dónde ganan y dónde pierden. Gracias.
Pues muchas gracias por la pregunta, como se suele decir, porque recuerdo que tengo media presentación todavía ahí pendiente, así que estoy muy contento porque veo que me va a dar tiempo a enchufarla y además que es la parte mía más personal, así que como creo que tenemos tiempo, ¿verdad?, el moderador, pues seguramente sí. Y estoy muy ilusionado con eso. Pero la pregunta esta es también muy importante, porque es verdad que en la presentación también un poco por estar un poco acomplejado, estar aquí con Santiago, ¿no?, y abordar el tema de las comunidades autónomas, el que tiene estas muchas horas de vuelo aquí en Galicia coordinando la propia administración gallega y luego pues la coordinación con, digamos, con Madrid y luego también directamente con Bruselas, digamos, es un juego a tres niveles y es muy complicado. Antes no sé si se puede ver en la presentación, había dedicado en concreto una diapositiva para contar cuáles son los hitos de las comunidades autónomas y me sirve también para contestar a la pregunta. Es una cuestión política y administrativa y las dos cosas, ¿no? ¿Ayuda o debilita a las entes subestatales y en concreto a las comunidades autónomas la integración europea? Bueno, pues hay elementos, como digo, es ambiguo porque hay elementos de refuerzo, elementos de oportunidad y hay elementos de debilitamiento y de amenaza. Y y cómo medirlos, eso pues también depende de cómo nos situamos. En principio, si eres un país muy federal, cuando entras en la Unión Europea, digo, pero además la posición española es especial, también tenemos un modelo híbrido que no sabemos lo que es, si es federal, semifederal, cuasi federal, autonómico, regional, centralista, no lo sabemos, muchas veces no tenemos un poco de complicación de la definición. Pero si eres un modelo muy federal, antes de entrar, antes de que comience el proceso de integración, ¿no?, pues eres Alemania. Pues lo que te ocurre es que la integración europea más bien te perjudica. Tienes un sistema competencial donde, ¿no?, donde tú gestionas, y más en el modelo de federalismo ejecutivo alemán, tú gestionas muchísimas competencias. Participas a través del Bundesrat, ¿no?, en la definición de la legislación del Bund, de federal, del país, y luego tú tienes prácticamente el monopolio de la ejecución de eso. Tienes ámbitos competenciales clarísimos, tienes el monopolio de la relación con la ciudadanía, además de los gobiernos locales alemanes, desde el punto de vista legislativo, estratégico. Y de pronto te das cuenta que por los mecanismos de transferencia de las funciones soberanas y competenciales que supone el proceso de integración y por el propio avance del proceso de integración, porque al principio, bueno, la integración al principio era mercado interior y unas cuantas políticas, había, ¿no?, era la reconstrucción de los años 50, años 60, pero cuando empieza por el proceso este de spillover, de desbordamiento competencial, empieza a afectar a la política industrial, la política medioambiental, la protección de los consumidores, la salud pública, incluso competencias de apoyo que son la educación, la cultura, el sistema universitario, el audiovisual. Entonces te das cuenta que, bueno, esto era mi ámbito competencial. Y resulta que ahora se deciden los consejos de ministros. Y resulta que ¿quién representa a la República Federal de Alemania en los consejos de ministros? Pues el gobierno federal, según la lógica de los tratados. Es verdad que como los Länder son tan poderosos, han conseguido, y como Alemania realmente, digamos, es un sistema federal de verdad, han conseguido desde un primer momento que el Bund les tenga muy en cuenta y estar integrados en las delegaciones de él. Pero es verdad que es una situación reactiva, es decir, es un desempoderamiento y es mucho más fácil para el Poder Ejecutivo Central ser el árbitro, el director de orquesta de todo esto, porque tú estás bien posicionado, es una unión de Estados, estás bien posicionado en el Consejo, estás bien posicionado en el Consejo Europeo, quien va es la canciller federal al Consejo Europeo. La comisión, los comisarios, digamos, el elemento de nombramiento y la interlocación va vía Estado central, va vía el REPER alemana, ¿no?, representación permanente del Estado, del gobierno, del Bund en Bruselas. Es decir, que los Länder, por poner el ejemplo alemán, que son los más poderosos, pues han estado un poco, o en el caso belga, han estado un poco a la reactiva. Y es verdad que lo han conseguido, pero ha ido aumentando las reticencias de los sistemas subestatales. Ellos son los que meten en el discurso la idea de subsidiariedad. Recordemos, bueno, la subsidiariedad tenía, digamos, dos padrinos, los euroescépticos británicos por un lado y las entes subestatales alemanes y belgas por otro, ¿no? Es decir, es que la Comisión además tiene este apetito legislador y este apetito de control de la ejecución tan grande que ellos fueron los que quisieron en Maastricht, y eso hubo esa especie de alianza rara entre el federalismo alemán y el euroescepticismo británico y su reforzado de su parlamento de Westminster, para conseguir que la Unión Europea tuviera más cuidado a la hora de regular de forma proporcional y respetando la subsidiariedad de cuál es la administración que está en mejores condiciones para regular determinada materia. Es decir que, como vemos, más bien están han tenido este elemento de pérdida de poder. Este, claro, que hemos cogido el caso de un Estado federal muy potente donde donde han perdido poder y luego en verdad que han reaccionado. Si nos vamos al otro extremo, estados muy centralistas, ¿no? Pensemos en Francia, políticamente, ¿no? y administrativamente también, ¿no? Pues más bien la Unión Europea ha reforzado las regiones. ¿Por qué? Pues porque allí donde ni siquiera existían, por la propia lógica de la política regional, ha creado la idea de las regiones son un elemento importante a la hora de diseñar las políticas públicas. Es más, en aquellos lugares donde las regiones eran, donde el sistema de fondos regionales y estructurales llevaba a que fueran beneficiarias netas, pues es evidente que eso ha articulado la idea de Rumanía, Italia, Grecia, Irlanda, la propia Alemania, en la parte de los Länder, los nuevos Länder de Alemania Oriental, y por supuesto ahora iremos con España, ¿no? Pues eso dice, no, es que la Europa está fantástico porque es que me mete en un país jacobino la idea de que las regiones importan, la planificación subestatal y la idea además de que esto viene con dinero, con una mochila económica fantástica para reforzar mi capital humano, mi capital físico, infraestructuras, infraestructuras medioambientales, redes de transporte. Entonces, eso es el elemento positivo de la Unión Europea en cuanto a lo regional. Y además, en general, uno puede decir, la Unión Europea nos quita competencias, pero también es verdad que la Unión Europea, al ser otro actor que no es el Estado, es Bruselas, ya no mi interlocutor, para conectarme con la globalización, para conectarme con las cadenas de valor global, ya no es el Estado y en la capital nacional. Ahora ya tengo otro, o sea, puedo jugar, ¿no? Entonces ya tengo, en el caso de Alemania, pues estás pensando en Berlín, pero también estás pensando en Bruselas. En el caso de Italia, estás pensando en Roma, pero también estás pensando en Bruselas. En el caso de España, Madrid, Bruselas. Y eso te da un juego que también es una parte positiva del proceso de integración. Es decir, que tienes cosas, me quitan competencias, pierdo poder, los recursos los tiene mejor el Estado que yo, pero gano la capacidad de interlocución, de incluso de puentear a mi Estado, de ser cómplice de las instituciones europeas, de tener una voz, de hacer redes, lo que ha comentado Luis, que ¿no? Hacer redes, los famosos, los cuatro motores de Europa, todas las redes que existen, que he comentado, y tener una interlocución directa sin pasar por mi Estado o por mi capital nacional, yo me puedo relacionar con otras redes, con otras regiones, por supuesto, de otros Estados miembros. Y encima, tiene la lógica de toda la política de cohesión que es muy, digamos, regionalista. ¿Dónde está España situada ahí? Pues justamente España es un caso muy híbrido. Tiene cosas del elemento, digamos, de desempoderamiento competencial, claramente. Tiene cosas de ser Estado que ha recibido dinero y que ha gestionado política regional, por otro lado. Tienes también la idea de un Estado que ha querido, que se ha resistido mucho a no aceptar, bueno, esto es uno de los problemas de una cuestión de nuestro Estado, ¿no? Tenemos un Estado donde tenemos distintas piezas de nuestro modelo de relaciones intercontinentales que no se lo creen. No se lo creen ni, ¿no? ni muchos de los actores, digamos, periféricos o subestatales, ni muchos de los actores centrales. Y eso provoca, pues, desconfianzas. El gobierno español pretendía, cuando España entró en la Comunidad Europea, que incluso la implementación del derecho europeo, no ya la toma de decisiones, la implementación del derecho europeo en competencias afectadas por las comunidades autónomas, por vía del artículo 93 y del artículo 149 de que el Estado monopoliza la política exterior, volvieran al Estado. Es decir, que quién controlaría la ejecución de las directivas fitosanitarias en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Ah, el Estado central, porque, o sea, una interpretación absolutamente recentralizadora y demencial de lo que es el Estado autonómico. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional desde el primer momento dijo que eso era una barbaridad. Y ya desde el primer momento lo primero que consiguieron las comunidades autónomas fue que en el ámbito de ejecución de lo que es mío, es mío. Luego el Estado prohibió la apertura de oficinas en Bruselas. Las llevó también al Constitucional. Es verdad que hubo comunidades autónomas muy imaginativas, entre ellas Galicia o Cataluña, que crearon, ¿no?, el caso del Patronato Catalán Pro Europa, la Fundación Galicia Europa, que dijeron, bueno, vamos a crear unos entes híbridos y que son inatacables porque tienen sociedad civil, tienen privado y público, pero hubo el gobierno vasco y luego el gobierno andaluz que se atrevieron a decir, no, vamos a crear una oficina de delegación de la Unión Europea. Pues también el gobierno español, con ese primer instinto que casi siempre suele ser recentralizador y jacobino, los impugnó y afortunadamente de nuevo el Constitucional año 94 dijo no, es perfectamente factible, eso no es política exterior, eso es una dimensión, una proyección en Bruselas de competencias internas y tienen todo el derecho y bueno, esto ya se ha reconocido y de hecho, bueno, como saben, casi todas las comunidades autónomas han ido convirtiéndose en delegaciones oficiales y eso está reconocido. Y luego el Estado ha dicho, a diferencia del alemán, no ha querido, se resistió mucho a introducir el elemento autonómico en la fijación de la posición nacional, tanto, digamos, exclusivamente en Madrid, influir en qué es lo que España lleva luego permitir que las comunidades autónomas estuvieran en el grupo de trabajo de la Comisión y luego permitir que las comunidades autónomas estuvieran en los grupos de trabajo y en las reuniones del Consejo. Y todo eso, como he dicho antes, poco a poco lo han ido consiguiendo. Porque el modelo de desarrollo del Estado autonómico también ha ido en paralelo a nuestra integración. Recordemos que entramos en enero del 86 y en enero del 86 había 13 comunidades autónomas que estaban en su primera legislatura. O sea, es decir, la primera, salvo Cataluña, País Vasco y Galicia, en el año 86 todas las comunidades autónomas, incluso Andalucía, estaban en su primera legislatura. Es decir, que se ha desarrollado a la vez. Por eso... Esto que, en conclusión, es no sabemos si ganan o si pierden, porque, y más en España, ganan en política regional, en fondos, en interlocución con la Comisión, en capacidad de puentear al Estado, en fin, de hacer redes, en tener esa personalidad. Pierden porque pierden competencialmente, pero luego como han reaccionado también, digamos que yo diría que en este momento el panorama es equilibrado, ¿no? Que las comunidades autónomas han sabido, las entes subestatales en general en Europa, han sabido jugar ese papel. Y en eso consistía mi breve mención de ese plumazo, ¿no? A que el balance es un poco mixto, ¿no? Pero como ven, ha sido irlo arrancando poco a poco con esas reticencias del Estado. El Estado se había aprovechado de títulos competenciales, una interpretación centralista de títulos competenciales, la propia lógica de la Unión Europea, que es muy pro gobiernos nacionales, que son la realidad de las cosas. Yo, sinceramente, creo que al final los elementos de poder del Estado autonómico, aunque no sea un Estado federal, tiene un funcionamiento que de facto es federal y ha llevado a que, sobre todo cuando los gobiernos centrales, los partidos que apoyaban a los gobiernos centrales no tenían mayoría por dinámicas que no son demasiado funcionales, ¿no? Porque al fin y al cabo era aprovechar esos huecos de debilidad para introducir elementos de racionalidad en el sistema, pues se han conseguido. Y además las comunidades autónomas ahora, y esto Luis lo conoce mejor que yo y desde luego, bueno, pues Santiago mucho mejor, funcionan de una manera bastante federal en Bruselas, en el sentido de que cooperan entre ellas. Por ejemplo, el mecanismo para decidir quiénes participan tanto en los grupos de la Comisión como en los grupos del Consejo es bastante multilateral y rotatorio. Todo es susceptible de mejora, por supuesto, pero una suerte de cooperación y de lealtad institucional bastante buena. Los propios representantes españoles, esto va por ministerios y va por barrios, pero en fin, en la representación permanente, en el día a día, han insertado el input autonómico de manera natural, y bueno, pues es decir que al final el panorama es relativamente razonable. Pero, por terminar aquí con la pregunta, de todas maneras mixto en cuanto al balance de cómo impacta la Unión Europea en el poder autonómico, ¿no? Por supuesto, dicho todo esto, el balance, lo ha comentado antes el vicepresidente, de que cualquier comunidad autónoma, por estar en la Unión Europea, bueno, es espectacularmente positivo. Yo me estaba refiriendo a las dinámicas de ejercicio del poder, ¿no?
Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. No. Bueno, a mí sí que me gustaría... al hilo de lo que acaba de comentar Ignacio, que ha hecho un muy buen repaso, ¿no?, de la participación de las comunidades autónomas en asuntos europeos, desde que los tratados no prejuzgan el reparto interno de competencias en los Estados miembros. Habló del artículo 93, de la interpretación que el Tribunal Constitucional hizo del 149.3, que básicamente vino a decir que no todos son relaciones internacionales, ¿no? Es el núcleo duro, y reguló lo que es, que se considera acción exterior de las comunidades autónomas en promoción o en defensa de sus propios intereses. Importantísima la sentencia del conflicto positivo de competencias contra el decreto de estructura del Gobierno Vasco. Y llegamos a los acuerdos de la CARUE de 9 de diciembre de 2004, donde todo esto un poco se institucionaliza de alguna forma. Se crean dos consejerías de asuntos autonómicos en la REPER en Bruselas y se permite que las comunidades autónomas participen en cuatro consejos, ¿no? En cuatro formaciones del Consejo de la Unión Europea, en EBSCO, en Medio Ambiente, Agricultura y Pesca y Educación, Juventud, Cultura y Deportes. Desde el año 2004, a través de negociaciones en el ámbito de la CARU en Madrid, con otras comunidades autónomas, también con los ministerios, pues las comunidades autónomas hemos conseguido conseguir participar en un mayor número de ámbitos, ¿no? Por no hablar de la comitología, etcétera, ¿no? Y claro, llegamos ahora a un punto que a mí me gustaría, lo que me gustaría preguntarle a Ignacio es si este modelo lo ve no agotado, pero que ha tocado techo, o qué márgenes de mejora ve que todavía se pueden producir en este proceso de la formación de la voluntad estatal, que se llama de abajo arriba, bottom up, ¿no? Que dicen que no es de arriba abajo, que sería ejecutar la normativa, sino participar en la formación de la voluntad estatal, que ya lo estamos haciendo en estos consejos, por ejemplo, ¿no? Con la posición común autonómica, o con la posibilidad de que los consejeros autonómicos vayan con el ministro a Bruselas e intervengan incluso en sus propias lenguas cooficiales, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarle a Ignacio qué márgenes o qué posibilidades de mejora ve en este sistema de participación.
Bueno, efectivamente, el gran desafío tiene que ver con lo que se llama normalmente fase ascendente en la literatura, ¿no? Cómo, fase ascendente, es decir, cómo se forma la preferencia del país y cómo se influye, se moldea lo que España defiende, habiendo introducido ese input de subestatal, ¿no? De las comunidades autónomas, bueno, y eventualmente los gobiernos locales. Que claro, esto también es otro tema, ¿no? que tiene que ver con el estatus político de los gobiernos locales en España, que es algo también todavía pendiente y que se refleja también en el sistema europeo, donde no tienen el protagonismo que deberían y podrían tener. Bueno, no voy a intentar a la pregunta, porque ese es otro mundo también de respuesta. Yo creo que en la parte, digamos, de la fase descendente, de la aplicación, de la implementación, yo creo que está más o menos claro que una vez que hay una directiva o un reglamento o un programa europeo o dinero o cualquier decisión, digamos, lo que es la aplicación corresponde a gobiernos locales, a comunidades autónomas o a ministerios. Es verdad que, como hay muchas competencias compartidas, a veces eso provoca conflictos, como ocurre en cualquier ámbito de implementación, y que luego también está el tema de que el Estado es el que tiene que garantizar el cumplimiento del derecho por varias comunidades autónomas, y eso, bueno, de vez en cuando hay incumplimientos, porque hay una comunidad autónoma que viola la directiva de hábitats, o hay una comunidad autónoma que hace una ayuda de Estado ilegal, entonces, bueno, pues eso muchas veces, de hecho, todavía hay margen de mejora para articular la capacidad de las comunidades autónomas, tanto en beneficio del Estado y en beneficio de ellas propias y mutuo, de poder también ayudar a la defensa en el servicio jurídico en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, ¿no? Cuando hay o ante la Comisión primero, porque muchas veces el Estado, por un lado, dice no, esto, la culpa es de tal comunidad autónoma, no es mía. Pero vale, bien, y eso. Pero luego el Estado no deja que la comunidad autónoma se defienda. Dice, no, pero el servicio jurídico, somos abogados del Estado y aquí somos nosotros los que controlamos la interlocución con la Comisión y el Tribunal de Justicia, que es un poco tramposo, ¿no? Porque muchas veces se utilizan estos mecanismos para intentar de nuevo llegar a cabo la agenda del Estado central. La agenda del Estado central es, me alío, digamos, con Bruselas para quitar poder a esta comunidad autónoma. O sea que ahí también hay margen que ganar en la parte de implementación, pero en general eso es políticamente además menos grave. Donde hay mucho que mejorar es en la fase ascendente, y hay que mejorar en tanto en la relación de federalismo cooperativo, en fin, es cosa que en España todavía en general en el ámbito del Estado autonómico queda mucho por avanzar, entre Estado central y comunidades autónomas como entre ellas mismas, ¿vale? Y claro, aquí afecta la propia naturaleza, no diré asimétrica, que es un palabra políticamente delicado, pero sí heterogénea del Estado autonómico, ¿no? Y hay comunidades autónomas con una voluntad política de ser, que además se complementa con unos recursos humanos, financieros, destinados al tema europeo, mayores que otras. O sea, si uno mira que hay comunidades autónomas que son claramente Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias, bueno, no sé si me dejo alguna. Hay otras, hay por ejemplo el caso de Extremadura, ¿no? que y Castilla y León, que tradicionalmente tienen como menos perfil propio, y en temas europeos estas dos han sido bastante avanzadas, ¿no? Pero en fin, o bien por razones que tienen que ver con cómo entienden su autogobierno, por razones que tienen que ver desde la identidad, el marco competencial, la población que tiene, la situación periférica o ultraperiférica, como por sus recursos que tienen. Y coincide que probablemente las comunidades autónomas con más recursos son justamente las que tienen más voluntad de autogobierno, salvo con la excepción de Madrid, quizá. Es la única comunidad autónoma, digamos, fuerte, que no tiene mucha voluntad de autogobierno y utilizarlo en temas europeos. Es, digamos, la excepción. Lo mismo que Extremadura y Castilla y León serían la excepción por otro lado. Entonces, claro, cuando tienes este heterogéneo, pues es complicado. Es complicado articular una posición multilateral. Y hay comunidades autónomas que legítimamente aspiran a que esa relación no sea multilateral, que haya elementos, digamos, de bilateralidad o de también porque dicen, como el caso vasco claramente con el tema del concierto, o las comunidades autónomas que tienen policía propia en el Consejo de Justicia Interior. Entonces, es que en sí mismo es complicado. Es complicado, hay acusaciones. A ver, yo no diría que el panorama, como he dicho antes, no lo quiero pintar sombrío, porque en el día a día hay bastante pragmatismo. Pero es complicado, pues, porque hay acusaciones mutuas de deslealtad y con cierta base, ¿no? Decir esto, como he dicho yo antes, el gobierno español o la Administración General del Estado nunca, en fin, se le cuesta trabajo creerse que esto es un Estado de facto federal, le cuesta trabajo todavía creérselo. Hay, como todo en la vida, funcionarios que sí que se lo creen, ministerios que funcionan mejor, otros que no, y hay unas reticencias político-administrativas importantes, lo sabemos, y además se ha experimentado también en los últimos años con el entendimiento de la reforma administrativa que se ha aplicado. Y también es verdad que por parte de comunidades autónomas, y eso, cosas también objetivas, ¿no?, donde hay elementos también de deslealtad, ¿no? Es decir, en fin, por poner un caso muy evidente que está en la mente de todos en este momento, cuando la comunidad autónoma catalana le denomina a su representante en Bruselas representante permanente, que es un título que solamente tienen los Estados miembros, ni siquiera los Estados candidatos o los terceros Estados le ponen ese nombre a su jefe de misión, pues eso, digamos, denota un elemento de que, bueno, que también, en fin, es también cuestionable, desde luego de una lógica federal lo es, ¿no? Entonces, este es un problema, pero ¿es un problema del modelo específicamente europeo? No, es un problema que tenemos un Estado autonómico complejísimo, ahora mismo abiertas las costuras por todos lados, donde actores tan importantísimos como el propio Estado central o la Comunidad Autónoma de Cataluña no se lo creen, y por tanto, si la pregunta es, ¿esto ha llegado a un punto, digamos, de agotamiento? Pues es que probablemente el modelo en su conjunto hay que repensarlo. Pero mi punto, y con esto termino, es que justamente la parte europea es probablemente la que funciona mejor. No conozco exactamente cómo funciona el sistema interterritorial de salud, o otros elementos de nuestro Estado autonómico. Pero yo creo que justamente en la parte europea no ha sido un ejemplo de lo peor del Estado autonómico, sino más bien, a mi juicio, de lo mejor del Estado autonómico. Y claro, el Estado autonómico tiene tantos problemas que sería un milagro que a la hora de analizar la parte específicamente europea todo funcionara bien. Es imposible. Lo mismo que cuando antes he hablado del Parlamento, los problemas del Parlamento español en Europa no es Europa, es el Parlamento español, que tiene un modelo de debilidad política, administrativa, constitucional dentro de nuestro sistema de gobierno, de nuestra democracia. Y entonces, claro, si el Parlamento español es débil, pues en el caso europeo pues se refleja eso. Si el Estado autonómico tiene problemas, en Europa se refleja eso. Pero, insisto, más bien creo que en la parte puramente europea es más bien en positivo, en pragmatismo, cooperación, lealtad, porque al final lo bueno que tiene, o lo bueno o lo malo que tiene la parte europea, es que hay que fijar una posición, hay que gestionar dinero, hay que aprovechar recursos, hay que interlocutar con comisión y con consejo, y eso te lleva a aplicar un pragmatismo y una decisión que en otros ámbitos de políticas pues a lo mejor no ocurre y hay más maximalismos. Aquí, si en el tema europeo uno va con maximalismos, pues empieza a perder desde el minuto uno, ¿no? Y por eso quizá sea un ámbito relativamente mejor. Pero por supuesto que hay problemas, ¿sí? y margen de mejora, por supuesto, ¿no? Confianza entre las comunidades autónomas y confianza entre ellas, y confianza entre comunidades autónomas y a nivel central, y aceptación de que nuestro modelo autonómico es complejo y de que en algunos casos pues habrá que aceptar singularidades. Y eso, bueno, pues cuesta trabajo entenderlo. Singularidades y lealtades. Y eso también te cuesta trabajo entenderlo por todas las partes, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Sí.
Bueno, quisiera eso daros las gracias por las intervenciones. No voy a hacer prácticamente ningún comentario. Lo único que quería era provocar precisamente que Ignacio Molina nos contara lo que falta por contar, que son un poco las propuestas de mejora que tenía interés y que yo también tengo interés en que nos las cuentes, y además hay tiempo para poder contarlas, ¿no? Simplemente una pequeña pregunta, reflexión, ¿no? En cuanto vamos a empezar por el título de la propia mesa, ¿no? Digo, para lanzar una reflexión, a ver si dentro de 30 años hablamos del ámbito local y de las ciudades, porque evidentemente el papel de las ciudades en la construcción europea en los últimos 30 años ha sido cero. Estados y comunidades autónomas, es de lo que hemos hablado durante la última hora y media, y parece que en eso estamos. Digo yo, ¿tendrá algo que ver esto de las instituciones ganadoras y perdedoras, Ignacio, con el modelo de construcción europea? Porque me da la sensación de que tiene mucha correlación el modelo de construcción con quién gana y quién pierde. Y en esto las entidades, las instituciones que gestionamos territorios más pequeños y toda la población de Europa parece que no hemos tenido mucho que decir, ¿no? Luis, en relación a las redes, claro, yo es que estoy muy quemado con este tema de las redes. Llevo, pues no sé, quizá 20 años o 25 trabajando en redes. En Coruña ahora estamos en 7, 8, 10, no 3. Ciudades Educadoras, Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico, Eixo Atlántico, Cívitas, ARIN, Red de Iniciativas Urbanas. Curiosa red, la de Red de Iniciativas Urbanas. Fijaos en la web de la Red de Iniciativas Urbanas, ¿quién la compone? Solamente hay 3 ayuntamios que estamos en un grupo de trabajo. En un grupo de trabajo, que no, en los órganos de estructura de la Red de Iniciativas Urbanas, en las que no hay ninguna ciudad. Lo cual quiere decir algo, que esa red de iniciativas será cualquier cosa, pero muchas urbanas no son. Y a Luis le quería preguntar un poco el tema de cómo propiciar un trabajo de mayor profundidad en redes cuando las ciudades que estamos llamados a conformar ese tipo de redes no sabemos trabajar colaborativamente y no sabemos trabajar en red y nunca lo hemos hecho y no tenemos costumbre. Para ello, me remito a mi propia casa, es decir, Galicia. Tenemos una asociación de ciudades del Eixo Atlántico, periódico de hoy. Piedras a la cabeza entre el alcalde de Vigo y el alcalde de Oporto. Pasado mañana es entre otros dos alcaldes, da igual. Es decir, no sabemos construir un espacio euroregional. Llevamos 30 años en proceso de construcción de la euroregión Galicia-Norte de Portugal y nada de eso hemos conseguido hacer. No digo que nos hayan avanzado y no hayamos hecho nada, pero tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Por tanto, ¿qué te parece eso y cómo provocar un mejor trabajo en red, cómo engrasar esas relaciones entre ciudades y cómo vincular competencias e incumbencias? Porque fijaos que todos los aspectos de financiación de lo que habéis hablado, y yo niego la mayor, o sea, creo que la construcción de Europa no es un modelo financiero y desgraciadamente estamos abocados a eso, pero aquí tenemos un problema de competencias. Es que prácticamente todos los retos que se les coloca al sistema urbano no tiene nada que ver con su sistema de competencias. Y la legislación estatal de los últimos años en materia de competencias en los ámbitos locales van muy bien dirigidas a que los ayuntamientos no puedan hacer acciones justamente en esas competencias, en esas incumbencias que Europa dice que hay que empezar a desarrollar para construir ciudades más inteligentes, más sostenibles, más inclusivas, más no sé qué. Pero usted no tiene competencias en nada de esto. Pero eso es incumbencia del señor alcalde porque ha de tenerlo en su agenda política o no está, ¿no? Y simplemente la última referencia, URBAC. Creo que una buena red, una red muy potente de transferencia de conocimiento, de buenas prácticas, y creo que puede ser un ejemplo de implicación de las ciudades gallegas en ese tipo de redes. Gracias.
Si quieres empezar tú.
Sí, porque tú luego tienes que volver al PowerPoint. Y he terminado con el PowerPoint. Sí, pues muchas gracias por tanto por la pregunta como por la reflexión y la experiencia. Yo, sí, en fin, el trabajo en red tiene aspectos que yo creo que son positivos y que no hay que dejar de lado, pero evidentemente es un trabajo que puede ser frustrante. Es decir, es difícil, requiere mucho tiempo, recursos y es difícil ver un resultado concreto, inmediato, ¿verdad?, a estas implicaciones. ¿Cómo engrasar el trabajo en red? Y yo estoy de acuerdo. Es decir, muchas veces, y creo que lo he dicho, un poco diplomático, el ejemplo del pacto por los o el convenio entre los alcaldes es una iniciativa bastante personal del comisario Arias Cañete. La idea quizá no sea mala, la contribución de las ciudades a las emisiones de CO2 y demás, pero evidentemente estamos hablando de proyectar, un ejemplo claro del downloading del que hablaba Nacho, ¿no?, de proyectar una estrategia europea de reducción de emisiones a escala urbana. Bueno, pues también habrá que entender que en función del tipo de ciudad, de la actividad más o menos industrial, del modelo de transporte de cada ciudad, la participación de los distintos ayuntamientos puede ser más importante o no. Un segundo elemento es, evidentemente, el comisario está buscando capital político. Lo que quiere es una lista tan larga como le sea posible de ayuntamientos que se han sumado. Por el momento van 6.000 y bueno, pues en una democracia también es legítimo que los partidos y los actores políticos con agendas diferentes no se quieran dar respectivamente capital político. Entonces, cuando uno lanza un proyecto de este tipo e insiste en que consiste en un pacto, digamos, directo entre alcaldes y Comisión Europea, bueno, pues la idea no está mal, ¿no?, de implicar a los alcaldes en la gobernanza, pero no deja de ser una proyección de un programa político. La cooperación entre ciudades, y pues seguir con la cuestión, ¿no?, del cuando los alcaldes se tiran piedras a la cabeza y demás, evidentemente es negativo para...
Si me permites intervenir en este punto, en el tema de la cooperación con la región norte de Portugal, al hilo de lo que comentabas, de que, bueno, aparte del hecho este puntual, ¿no?, entre los dos alcaldes por el tema de las conexiones de vuelo, pues yo creo que sí que se han hecho progresos en estos últimos años en el ámbito de la Euroregión. Tenemos ahora una agrupación europea de cooperación territorial con sede en Vigo, que está allí en Bouzas, con socios de la CCDR en el norte de Portugal y de la Xunta de Galicia. Tenemos dos eurociudades, una Tui Valença, otra Chaves Verín, que la Chaves Verín ya ha dado el salto, quiero decir, ha cogido experiencia y ha dado el salto a ECT. Se ejecutan muchos proyectos de cooperación, de Interreg 5A, de cooperación transfronteriza. Bueno, yo creo que en ese aspecto sí que se ha avanzado, con independencia de que siempre haya, bueno, pues como la cuestión está puntual de las rutas aéreas entre los dos aeropuertos del Sacarneiro y el de Peinador, pues sí que se ha avanzado bastante en este aspecto. Simplemente quería hacer esa observación.
Yo lo que quería decir es que lo que sí que tenemos es, y esto creo que también es relevante respecto a algo que he dicho anteriormente, que tiene que ver con la... en el fondo todos necesitamos a veces una fecha límite, ¿no? Lo estamos viendo con la formación de coaliciones para el gobierno, y algo parecido sucede cuando hay que ponerse de acuerdo en Bruselas si hay que mandar la posición antes de tal fecha o enviar el proyecto antes de tal fecha. Lo que las tanto comunidades autónomas como las ciudades tienen, y eso está reconocido por tanto por las instituciones europeas como por el resto de Estados miembros y de homólogos de ciudades, de regiones de otros países de Europa, es una capacidad administrativa difícilmente igualable. Es decir, por ejemplo, y vas a ver, un país tan desarrollado como, además, pues, yo no pretendo hablar mal de Bélgica, puesto que trabajo allí, pero un país con ese nivel de desarrollo desaprovecha mucho más la financiación que le viene de las instituciones de proyectos europeos que las instituciones españolas. Por tanto, las administraciones, los distintos niveles administrativos españoles han tenido gran capacidad de colaboración. Por lo tanto, quizá la idea sea, por una parte, evidentemente no voy a decir que haya que ignorar el hecho de que haya más o menos dificultades políticas, pero digamos, lo que siempre requiere este tipo de proyectos europeos es un compromiso más profundo, ¿no? Es decir, la idea de que todos los actores estamos comprometidos con esto, hay un proyecto de ciudad o de comunidad o de país detrás de esa idea, lo cual en el fondo no deja de plantearnos una serie de preguntas sobre la legitimidad democrática, que yo creo que tampoco hay que dejarlas de lado. Es decir, bueno, pues está muy bien, pero si la solución para poder cooperar es, digamos, sacar a los políticos de las redes de cooperación, bueno, pues en el fondo no podemos construir una Europa a base solamente de cooperación entre funcionarios. Entonces, quizá lo que nos queda por pensar bien, y en esto creo que estoy de acuerdo con Nacho, es en qué modelo político podemos imaginar para discutir las cuestiones políticas que sean legítimas, pero sin que eso sea negativo para el funcionamiento de la red. Entonces, bueno, pues aquí me temo que no tengo respuesta, pero estoy de acuerdo con que va mucho más allá de la cuestión de adquirir financiación y tiene que ver con que todavía nos falta claramente un modelo en el que podamos tener, seguimos teniendo administraciones, poderes locales, pero también los estados, con legitimidades democráticas de origen diferente, igualmente respetables y que cuando entran en conflicto le plantean un problema a uno de los dos o a los dos socios. Por lo tanto, cómo combinar el que la red pueda funcionar bien desde el punto de vista de los funcionarios, nos llevamos bien, cooperamos, estamos compuestos por profesionales y por expertos en la materia, y al mismo tiempo, bueno, pues tenemos que respetar una serie de elementos jerárquicos que tienen que ver con el funcionamiento de nuestras democracias. Eso yo creo que a otra escala, pero no deja de ser lo que está sucediendo con las diferentes crisis que está viviendo la integración europea. Por lo tanto, sí, me uno a la última reflexión. Esto no es solo una cuestión de aprovechamiento de recursos financieros.
En relación con el tema de los gobiernos locales, pues estoy muy de acuerdo, pero es que es de nuevo es un problema de, y eso sí lo he mencionado antes, de la posición política de nuestro sistema de gobierno local en nuestra democracia, que no tiene el estatus que debería. Entonces, claro, esto también se refleja en temas europeos. Poner un ejemplo. Estaba leyendo el programa político de dos partidos políticos, que son ahora muy protagonistas en el escenario español, que son Ciudadanos y Podemos. Y los dos comparten, primero, el gobierno local, pues, rápidamente nos eliminamos las diputaciones. Tema bastante controvertido. Yo personalmente tengo una posición sobre eso, pero obviamente no es el tema de hoy. Pero lo que me llama la atención no es eliminemos las diputaciones, que como sabemos está en el debate y que puede tener sus pros y sus contras, sino, ¿y qué hacemos? Entreguémosle eso a la comunidad autónoma y que la comunidad autónoma decida lo que hace. Que las diputaciones son gobierno local. Me parece muy bien que nos planteemos eliminar las diputaciones. A lo mejor hay un caso para eliminarlas, pero diga usted, y que el gobierno local decida cómo quiere organizar su intermunicipalidad, la asistencia a municipios pequeños. No, esta es la idea de el gobierno local. No, aquí no pinta nada. Es decir, o sea, usted se está eliminando. No nos creemos este país y las nuevas fuerzas políticas no se cree la autonomía local o no la han entendido. Las viejas fuerzas políticas mucho menos, o a lo mejor lo han entendido demasiado bien a veces, en fin, bueno, no entremos en ese tema, ¿no? Lo que quiero decir es que no hemos internalizado que no nos hemos tomado en serio el federalismo, no nos hemos tomado en serio en la relación centro-nivel subestatal autonómico en los dos lados, como he dicho antes, y es que ya el gobierno local es una nota a pie de página de todo esto. Entonces, claro, que en el debate cómo organizamos el gobierno local en España, y que me parece bien, que a lo mejor es planteable que haya otro nuevo sistema para cómo se hace el gobierno local en municipios pequeños, cómo se hacen las redes de ciudades, vale, pero eso lo tendrá que decir el gobierno local, porque es que además es suyo, ¿no? Eso lo damos a las comunidades autónomas, y que, bueno, ese elemento de subordinación política, pues es lo que afecta. Y en el tema europeo, claro, si ya he dicho antes que tal y como está hecha la estructura de tratados y de funcionamiento institucional va en beneficio del Estado central y en perjuicio de las comunidades autónomas, pues en el tema local eso se multiplica, porque están aún más lejos de la posibilidad de poder moldear la posición nacional del Estado. Pues, por ejemplo, en Alemania o en Bélgica o en Austria o en cierto modo en España hay mecanismos, ¿no?, como en España sería la CARUE o la propia participación en la REPER o la partición directa, todo esto que hemos comentado antes. las ciudades tienen esos cuatro asientitos que tienen en el Comité de las Regiones, a veces son 21, entonces 17 y le quedan cuatro para las ciudades, pero no sé si Ceuta y Melilla se quedan con alguna, no lo sé, y entonces al final son, bueno, porque Ceuta y Melilla no sabe si son ciudades o comunidades autónomas. Bueno, entonces, claro, es ridículo. Luego las ciudades, por su propia naturaleza, tienen menos capacidad para estar allí presentes en Bruselas, y luego tampoco tienen constitucional, jurídicamente, la capacidad de defender su posición, ni siquiera en el ámbito de la implementación. Dicho lo cual, y lo ha señalado Luis, la integración europea también es una gran oportunidad para ciudades, aquellas que han sido más listas, más despiertas, que han tenido líderes más visionarios, que se han dado cuenta de que esto era una oportunidad, pero en fin, y luego están todas las deficiencias que has mencionado. Entonces, sí, no puedo decir lo contrario, pero de nuevo, la culpa no es del ámbito estrictamente europeo, es que sigue habiendo un problema que tenemos en este Estado autonómico de autonomía, porque Estado autonómico, su nombre era porque también los gobiernos locales tenían autonomía, o sea, en el adjetivo autonómico se incluye, pero luego en el debate pues esto no está presente, y no está presente ni en los viejos ni en los nuevos. Vamos, no sé si vieron los debates electorales, cuál fue la... Dice, no, esto es un tema de elecciones municipales. ¿No? Elecciones municipales, uno discute sobre el modelo de ciudad, pero sobre el papel de los gobiernos locales en el Estado se tendría que discutir las generales. Ah, no, y nada, ni una palabra. O sea, quiero decir que sí, no puedo estar más tristemente de acuerdo con esto, y es uno de los grandes desafíos, ¿no? Y si ahora decimos vamos a repensar el Estado autonómico, pues que haya que uno de los actores protagonistas sea lo en fin, soy escéptico, ¿eh? Soy escéptico. Porque, en fin. Bueno, no, sí, tengo. Hay 12 minutos, creo. No sé, pero no, vamos, esto es un decálogo que se puede hacer muy rápido, ¿eh? No es simplemente. Sí. ¿No? Estoy entusiasmado porque de tal manera que al final he podido contar todo lo que quería. ¿Sí, Santiago? Sí, luego. Sí, ¿no? Bueno, pues. Bueno. Realmente, bueno, la idea es, ¿qué lecciones podemos aprender o haber aprendido ¿no? de nuestra presencia? Yo creo que el balance es bastante positivo. España, 30 años, ha conseguido, en cierto modo, ¿no? La idea es, el balance es muy positivo, pero tenemos claramente, sobre todo en los últimos años, algunos jirones en ese balance positivo. Pues tenemos que extraer lecciones, ¿no? Hemos conseguido aquel viejo sueño de Ortega, que, en fin, de que éramos un problema y gracias a Europa ya no lo somos. Europa era la respuesta. Bueno, esto era en el fondo también criticable y era un poco ingenuo. Pero, en fin, esta idea de que Europa nos ha ayudado como palanca de modernización, de normalización, de convergencia, pues es objetivamente cierto. En términos de prosperidad, estabilidad, seguridad, calidad democrática, es cierto. Y, por supuesto, la propia Europa tiene muchos defectos, lo estamos viendo, ¿no?, en este momento, ¿no? Egoísmos, incapacidad de gestionar la crisis de refugiados, el tema del Brexit, el tema griego, o sea, que no es... Pero, en fin, quiero decir que sin ser maximalistas y siendo realistas, pues esta ha sido una historia buena. Ahora bien, una historia buena que hemos tenido, hemos pasado, desde luego, como he dicho, los últimos años. Yo, fijaos que me remonto, no quiero remontarme al 2010 con la crisis de la deuda o al 2008 con la crisis financiera, sino que me remonto al 2000. Y digo, culpas nuestras, culpas de ensimismamiento o de burbuja. Eso no fue eso fue culpa nuestra. Y luego, pero justamente lo primero es decir, bueno, vamos a aceptar que teníamos parte de culpa, pero vamos a hacer un relato que esto tendríamos que hacerlo en colaboración con otros países, digamos, del sur, países endeudados, tener un relato, una narrativa, que muchas veces en Bruselas, porque son mucho más influyentes en los medios de comunicación, en los think tanks, en el pensamiento mainstream, pues el relato es acá siendo un relato ordoliberal alemán o un relato escandinavo o un relato británico sobre los buenos y los malos, las culpas y las... Y tenemos que... Porque tenemos mucho que moldear en el sentido de ese relato de decir, no, bueno, es que ha habido culpas también de los países acreedores, es que ha habido culpas también del propio diseño de la gobernanza del euro, en fin, este tipo de cosas es tener una narrativa propia y no ser simplemente unos orteguianos, como Europa es la solución y yo soy el problema, pues yo no tengo nada que me den una solución. No, tenemos que cambiar el chip y decir, Europa también es un problema y yo puedo ser parte de la solución. Entonces, ese es un poco la primera elemento del decálogo, ¿no? citarle la vuelta a Ortega y Gasset, con todo mi respeto para el filósofo madrileño. Segundo, identificar de verdad cuál es la Europa que conviene a España, porque es verdad que desde el año 86 hasta prácticamente el año 2000 estaba muy claro, prácticamente cualquier Europa era buena para España. Teníamos que, y fuimos, ¿no? Era, esto ya sabemos, unos policy takers, lugares de poli, o sea, eran, bueno, pues todas las políticas nos vienen bien. No teníamos política medioambiental, no teníamos política de protección a los consumidores, digo que mereciera ese nombre, no teníamos política de competencia, no teníamos reguladores independientes, no teníamos una política energética, en fin, entonces, claro, todo era, y luego encima el mercado interior nos permitía hacer reformas que eran inaplazables, algunas de ellas muy dolorosas, la reconversión industrial, pero que gracias a eso se pudieron hacer una serie de elementos, y luego el reforzamiento de nuestras infraestructuras, de nuestra propia conexión humana y empresarial con Europa. Bien, pero, vale, en un momento determinado nos damos cuenta que no todo lo que viene de Europa es positivo. Que no hay que ser tan, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor en este debate de los parlamentos nacionales, que yo antes le he dado cierta importancia, ojo, no seamos ingenuos. No pensemos que vamos a aceptar acríticamente que ahora hay que reforzar a los parlamentos nacionales. Ojo, que esto puede ser peligroso para algunos países, sobre todo para los países deudores, ¿no? Hemos demostrado que parlamentos muy fuertes en Alemania, en Holanda, en Finlandia, no han ayudado a la gestión de la crisis del euro. Entonces, seamos capaces de decir, no, pues esta Europa es la que nos viene bien, ¿no? Seamos capaces de seguir aquello que fue el libro blanco, aquello que fue el propio tratado, aquello que fue Maastricht, de identificar qué cosas de Europa nos siguen ayudando a ser palanca de reforma. Pues alguien ha mencionado antes la estrategia 2020, no sé si ha sido tú, ¿no? En fin, me parece que esto es importante. Tercer lugar, ¿no? Tratar de acomodar el interés español en el interés general de la Unión Europea. Es decir, tenemos que conseguir que esa visión española sea comprable por los demás. No. Es decir, que si nosotros tenemos una propuesta sobre cómo entendemos que deben funcionar las cosas, tenemos que articularla y ser muy listos y muy habilidosos para articularla con el interés de la Comisión, de otros estados. Somos suficientemente grandes como para ser escuchados, esto es una gran ventaja que tenemos como estado medio grande, pero somos pequeños como para imponer la agenda. Entonces, no somos Grecia, y mucho, no somos Malta, somos mucho más grandes que eso, tampoco somos el Reino Unido o Alemania o Francia, que podemos directamente. Entonces, en ese término medio tenemos que ser esa habilidad de decir, somos europeístas, pero identificar el hueco donde podemos, ¿no? Luego, ser conscientes de cómo es nuestra estructura institucional para empujar hacia la federalización o hacia el avance europeo, ¿no? Por ejemplo, hasta 2015 teníamos una estructura de dos grandes partidos, de gobiernos monocolor, de parlamento débil. Eso era formaba parte de nuestro esto va a cambiar, o está ya cambiando, aún no ha acabado de plasmarse, pero hay una nueva etapa, ¿no? Pues bueno, si tenemos ese modelo, ¿qué tipo de Europa tenemos que defender para beneficiarnos de eso, ¿no? Pues si tenemos gobiernos monocolores, pues aprovecha. Por ejemplo, una cosa que es un poco frustrante es que Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han desperdiciado el ser presidente del gobierno de España, en el sentido de que son, a diferencia de otros países donde los primeros ministros son muy débiles o duran dos o tres años. Una de las cosas buenas que tenía nuestro viejo sistema, es que a lo mejor esto ya ha cambiado, era que teníamos presidentes de gobierno fuertes y estables. Y eso, si eras consciente de eso, te das cuenta y dices, hombre, yo a los le pasó a Zapatero y no se dio cuenta, le ha pasado a Rajoy y no se dio cuenta, a los dos o tres años voy a ser el primer ministro más segundo o tercero más veterano del Consejo Europeo. Precisamente porque es una de las ventajas que tenía el viejo sistema político español que tenía era ese. Bueno, pues no lo hemos aprovechado, no nos hemos dado cuenta que tú, Juncker, que era un señor de un paísito como Luxemburgo, pero por el hecho de estar mucho tiempo ahí, pues se convirtió en un actor muy importante. Pues nosotros siempre vamos a Europa eso, pues como a la reactiva, como españoles que... Eso no... González y Aznar sí, quizá, sí que tuvieron una... También por elementos de personalidad. Pero en fin, tampoco quiero identificar esto con el Consejo Europeo y con los primeros ministros, pero esto mismo ocurre, ¿no? El Parlamento Europeo, PSOE y PP, hasta ahora, eran el segundo partido más poderoso del Partido Popular Europeo y del Partido Socialdemócrata. Bueno, pues como somos españoles, no nos atrevemos a gobernar tu partido político, que es el Parlamento Europeo, tiene un poder legislativo impresionante. Un ejemplo, de nuevo, con la nueva política. Podemos. En este momento hay un grupo que pertenece a Podemos, Izquierda Unida, me parece que ANOVA también, y bueno, que representan de los es con diferencia el país que más diputados tiene en ese grupo, que se llama Izquierda Unitaria Europea. Bueno, está absolutamente controlado por los alemanes, por Die Linke. O sea, ni siquiera esta... Me hace mucha gracia, ¿no? Porque con razón, Pablo Iglesias tiene un discurso de los alemanes gobiernan Europa y que entonces habría que compensar eso. Bueno, él no ha sido capaz en su grupo, que tiene el doble, juntando con Izquierda Unida, el doble de eurodiputados que los alemanes, de gobernarlo. Con lo cual, esto es un elemento, ¿no?, de no darnos cuenta que tenemos fortalezas y en el fondo no creérnoslas, ¿no? Rápidamente, porque... Bueno... Justo, preocuparse por la calidad de los representantes españoles, tanto los que van a los grupos de trabajo como los eurodiputados, es decir, es algo que decir, nos estamos jugando ser capaces de influir en la legislación, esto es un juego donde tienes valores e intereses y si tú no eres capaz de decidir, pues estás perdiendo oportunidades y estás, ¿no? En sexto lugar, esto ya hemos hablado hoy, coordinación, mucha más capacidad de coordinación. Coordinación no en un sentido del derecho administrativo español, que coordinar significa que hay una jerarquía y que el superior... No, eso no es coordinar. Porque es que en España tenemos una cultura administrativa de entendemos coordinar como jerarquizar, ¿no? Coordinar es integrar. Integrar sensibilidades. Es decir, y esto lo hemos visto, ¿no? Que es lo que nos falla en estos órganos interministeriales, coordinarnos con el Parlamento, ¿no? Que no hay un espíritu realmente... de integrar sensibilidades distintas y respetar competencias y todo esto, ¿no? Pero bueno, coordinar no España, gracias a que ha tenido hasta ahora un gobierno fuerte, pues digamos no ha sido un país particularmente mal coordinado, pero es una coordinación que de baja calidad. Hay que ir a una, y hay más ahora con en este escenario mucho más complejo, a una coordinación en el sentido mejor de la palabra, ¿no? Luego, tema de alianzas. ¿Cómo es posible que no tengamos, o sea, tenemos a Portugal, a Italia, a Francia, tenemos unos potenciales aliados bilaterales muy potentes? ¿Cómo es posible que no nos, a diferencia de los escandinavos, de los bálticos, del Visegrado, que digamos van en bloque, del eje franco-alemán, que no... El otro día el primer ministro italiano Renzi y organizó una cena a la que fueron los seis fundadores de la Unión Europea en Roma, que era una especie de el core, ¿no? O sea, una diplomacia como la española no puede permitir que a esa cena no vayan Portugal y España. Tú puedes decir, no, es que eran los seis fundadores, tal vez sí, y nosotros vamos de invitados. ¿Eh? Nosotros vamos de invitados y nos pagamos el cubierto, pero estamos allí. Si tú eres una buena relación con Italia, pues tienes que conseguir ese tipo de potencial diplomático. Y luego, por supuesto, con Italia, con Portugal, con Francia, con la propia Alemania, tenemos cuatro socios potenciales muy potentes, porque son tres estados, los tres primeros estados de la eurozona, y luego un vecino de tamaño medio grande, y eso no hemos sabido articularlo, ¿no? Tal vez Polonia, ahora Rumanía, hay además otros interesantes estados que podríamos incluir aquí. Bueno, esto más o menos ya lo he hablado antes, ¿no? Cómo podemos convertir fragilidades internas en fortalezas, y esto tiene que ver con si tenemos una debilidad, europeizarla. Esto es una cosa que en principio España no hacía del todo mal, pero decir, bueno, yo voy a dejar de gastar dinero, pero como tengo menos dinero para gastar y esto es una debilidad mía, o tengo una posición, tengo que conseguir meterlo en la agenda europea para que Europa me ayude, ¿no? Bueno, hay luego todo el tema del conocimiento. Hemos hablado de que el Parlamento Nacional necesita expertos, el Gobierno necesita expertos, el mundo del pensamiento, de la universidad, de los think tanks, de los medios de comunicación, tiene que ser mucho más activo. Tenemos que hacer mucho más pensamiento en inglés para que se nos lea, para que podamos impactar en Bruselas. Eso es un elemento tanto de conexión de nuestro pensamiento, que lo tenemos y que hay mucho dinero que se gasta en España, ¿no? En el mundo académico, para influir en una mejor toma de decisiones en las capitales autonómicas, en los ayuntamientos, y luego en Bruselas, ¿no? Y por último, por acabar con la ciudadanía, ¿no? Pues no perder la ciudadanía, tener en cuenta que la confianza en la Unión Europea ha bajado brutalmente, lo se ve en los eurobarómetros. Hay mucho desencanto, pero no podemos permitir, digamos, caer en tentaciones maximalistas de la integración europea ya no nos vale, de que fíjate Merkel, mira los británicos, los refugiados, esto es un desastre. Es decir, hay que hacer una pedagogía inclusiva y evitar la tentación de desconexión mental de los ciudadanos, que ya tienen. España es el país el tercer país de la Unión Europea con menos confianza en la gobernanza nacional, donde los ciudadanos piensan que la política y la administración y las instituciones en general merecen menos confianza, jueces, parlamentos, administraciones, es muy triste, ¿no? Vamos a intentar que eso no contamine a la Unión Europea es verdad que no tenemos populismos nacionalistas, xenófobos, antiinmigración, antiglobalización demasiado desagradables, pero sí tenemos un riesgo de una apatía social, de una especie de sensación de cinismo, que tenemos que ser capaces de también interrogar a la ciudadanía, hacerle ver todo lo bueno que la Unión Europea le ha hecho, hacerle ver que puede ser mucho mejor, que hay cosas que mejorar. Y bueno, eso era un poco la idea de este decálogo, en fin, más de autor, digamos, ¿no?
Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, damos por terminado este debate, agradeciendo a los ponentes sus exposiciones y sus análisis, en mi opinión, tan certeros de muchos temas, y hacemos una pausa de media hora.